El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta edición de martes del partidazo de COPE. Saludos de Luis Munilla, con Ángel García, con Isaac Avilés, con Luis Millán, con Belén Collado y con Carlos Ramos, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con José Antonio Hernández y Víctor Catalina, que están sentados a los mandos del sonido. Hay que ver cómo han comenzado los octavos de final de la Copa. Tres victorias visitantes y un empate en los cuatro partidos de ida que teníamos en el día de hoy. Empezando por lo último, en el estadio de Gran Canaria, está Antonio Ruiz ya en zona mixta. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muni, bueno, pues ha empezado bien el año el Atlético de Madrid con un resultado muy bueno en Copa, un 0-2, y que si no es matemática su clasificación, si le pone con medio pie en los cuartos de la Copa, en un partido muy serio, controlado en todo momento y sin sobresalto, ¿no? Que es lo que el Cholo pensaba que se debía hacer hoy en el Estadio de Las Palmas.
En otro punto de esa zona mixta está Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, ¿qué tal?
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé si han hablado ya los dos técnicos. Simeone creo que sí lo ha hecho, ¿no?
Sí, han hablado ya los dos entrenadores. Simeone ha comentado que nos llevamos un buen resultado, que el equipo trabajó bien, hicimos un partido completo. Dice que está al 50% de la eliminatoria, a pesar del 0-2 de hoy. Y Setién, que el partido era complicado, con acciones de peligro, que hizo la Unión Deportiva Las Palmas con mucha posesión, pero le ha faltado gol.
Bueno, quedamos ahí a la espera de protagonista de ese partido. 0-2 victoria del Atlético de Madrid ante Las Palmas, eliminatoria encarrilada para el equipo de Simeone. Eso en el estadio de Gran Canaria. Y en Riazor ganaba el Alavés 0-2. Y ha logrado empatar el Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues estamos con el gran protagonista de la noche, que es Joselu, que ha conseguido marcar ese empate a 2 y que permite al Depor pues seguir vivo en la eliminatoria. Hola, Joselu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas ganas tenías de marcar en el Estadio Municipal de Riazor? Hiciste 2 goles en el Bernabéu, pero hoy 3 estrenas en casa.
Sí, está claro. Al final, bueno, uno siempre quiere hacer goles y, bueno, en casa más, sobre todo después de las últimas 2 experiencias que tuve en Riazor, una lesión grave y fallar un penalti en el último partido de Copa. Bueno, al final es un gol muy importante para nosotros y muy importante también para mí.
Pues Munilla, te dejo con un protagonista que espera que el 2017 sea su año, después de un 2016 complicado con esa lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego en torno a 3 meses y medio.
Sí, señor. De momento, Joselu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el gol y por el empate ahí a última hora.
Muchas gracias.
Bueno, fíjate, si es que te lo tengo que recordar sí o sí, porque tú eres seguro el primero que se ha acordado de esto. El día del doblete tuyo en el Bernabéu, que al final ganó el Real Madrid con la remontada y el gol de Ramos de cabeza, poco antes le dijiste a Ramos: no nos la irás a liar.
Sí, sí.
Hoy se la has liado tú al Alavés.
Bueno, al final esto es fútbol. Nosotros, los delanteros, pues vivimos de eso. Tenemos que estar atentos a cada jugada al 100%. En el área hubo varias jugadas que el balón estuvo rondando por ahí. Bueno, al final yo creo que es un gol también un poco de listo. Veo que Arribas va a penar el balón. Hago, creo que, un buen gesto a la hora de rematar. Y bueno, el minuto que es y sobre todo la importancia que nos da ese gol, pues te motivas un poco más.
No has tenido ahí abuela, con lo de ha sido gol de listo,
Sí, bueno, al final uno tira para sí mismo, ¿no? Si no, mal vamos.
Oye, a ti nadie te había dicho del Alavés, no nos la vas a liar, ¿no?
No, eso que tengo, bueno, coincidí con La Guardia y con Pacheco. Bueno, al final ellos tienen un gran equipo, ya lo demostraron. Bueno, al final un 0-2, está claro que en Riazor no te puedes venir abajo, porque al final pues pasa lo que pasa.
Lo habéis pasado crudo, ¿eh?
Sí, bueno, esto es fútbol. Al final hay muchos partidos que tienes que saber sufrir. Al final, si no sufres en el fútbol, yo creo que no estás compitiendo al máximo nivel. Al final nosotros estamos haciendo las cosas bien. En casa no podíamos dejar escapar una eliminatoria así. Bueno, al final nosotros en la segunda parte seguimos la dinámica que seguíamos las últimas semanas y al final lo conseguimos.
Joselu, no funcionó lo del Stoke como esperabas, vienes al Depor, recordabas antes lo de la lesión y ahora sí que parece que empiezas a ver la luz definitivamente.
A ver si la definitiva, ¿no? La luz siempre hay que verla, siempre hay que ser positivos, así que bueno, hay que mirar para adelante. El 2016 queda atrás, ahora empezamos de manera excelente el 2017 a nivel personal y a nivel colectivo y bueno, a seguir.
Un abrazo, José Lu, enhorabuena.
Gracias a vosotros, hasta luego.
A ver qué pasa en el partido de vuelta. Se va con 2-2 el Deportivo Alavés después de haber tenido 0-2 a favor en el estadio de Riazor. José Lu, el protagonista, en el micrófono de Pepe Torrente. Está también por ahí arriba en la zona alta de Riazor, creo que Germán Dobarro. Hola, Dobarro, ¿qué tal?
Hola, Muni, muy buenas.
Lo estamos diciendo, en latín se le había puesto el partido al Depor, vaya remontada.
Bueno, es que el Alavés marcó momentos clave, fíjate, al inicio, nada más empezar el partido y al filo del descanso. De hecho, Garitano dosifica a Cholac, a Borges, le da bola a Borja Valle, a Pinchi, y se encuentra con esa eliminatoria abierta a base de fe de Guillerme. A mí este futbolista mediocentro brasileño me fascina, me parece un jugadorazo. De Bruno Gama, que marca el primer gol, el gol de la fe. Del desacierto del Alavés en el juego aéreo, que lo de hoy fue la verbena de la paloma. Y luego el gol de Joselu, nuestro protagonista, que es salvador al final. Porque fíjate, de estar fuera, totalmente fuera, de verse fuera, de ni siquiera ser intensos, a de repente verte con la eliminatoria abierta para afrontarla dentro de una semana con garantías. Bueno, con ciertas garantías, lógicamente.
¿Sabes que te tengo que preguntar por Diego Capel?
Sí, vamos a ver, la historia es la siguiente. El Depor ahora mismo está negociando, tiene contactos abiertos con tres futbolistas. La identidad de uno de ellos la conocemos, que es Diego Capel. El Depor quiere fichar a este futbolista, al que llegue, sea Diego Capel o una de las otras dos alternativas que tiene abiertas, antes del Día de Reyes. Es decir, quiere cerrarlo antes del próximo viernes. En los dos próximos días tiene que estar ya fichado ese hombre que viene a suplir a Ryan Babel. Con Capel ya han hablado. Y es un futbolista que interesa actualmente en el Anderlecht belga. Pero, insisto, no quiere decir esto que vaya a ser Capel seguro, sino que Capel es una opción seria, se está hablando con Capel y podría llegar en sustitución de Ryan Babel. De no ser Capel, insisto, el sustituto de Babel va a llegar en las próximas 48-72 horas.
Luego el tema de Fede Cartabia, que sabes que está tensando la cuerda, sí. Que le dijo ayer a Boro que no estaba para entrar en la lista para el partido de Copa.
Sí, pero
y se le vincula al Depor.
Está muy crudo que venga al Depor ahora, a partir de junio. Te diría ahora que estoy convencidísimo que va a ser jugador del Depor. O sea, convencidísimo porque en el Depor quieren a Fede y Fede quiere venirse al Depor. Pero ahora está chungo por lo siguiente. ¿El Valencia va a dejar que un futbolista al que le quedan solo 6 meses de contrato se vaya después de burrearlo? Yo es que lo dudo muchísimo. Y después, ¿va a ceder el Valencia ante un Depor que se ha pasado al Valencia por el forro, y valga la expresión, en los casos Sidney, Mosquera? O sea, no le van a facilitar en absoluto la salida. Recuerda que ya este pasado verano Fede Cartabia fue a las oficinas del Valencia y dijo, oye, ¿me dais la libertad? Y le dijeron, vale, ¿a dónde vas? Al Depor, ni de coña, te quedas aquí. Entonces, yo creo que lo de Fede Cartabia, por mucho pulso que le echa al Valencia, ahora mismo lo veo muy complicado para que pueda venir al Depor. A partir de junio es otro cantar.
Pues entonces lo tenía claro en el Valencia.
Pues sí.
Abrazo, Dobarro.
Un abrazo grande.
Torrente. Gracias.
Un abrazo.
Empate a 2 entre Deportivo de la Coruña y Deportivo Alavés en ese partido de ida de los octavos de final de la Copa. Bueno, esperamos todavía acontecimientos en el estadio y protagonistas en el estadio de Gran Canaria. Y entre tanto, recordamos, partido de las 7 de la tarde en Mestalla, Valencia 1, Celta 4. Celta 4. A los 18 minutos ya ganaba 0-3 el equipo celtiña. Podéis imaginar, Valencia está en llamas. Antes, durante y después del partido, la afición ha pedido la marcha de Peter Lim. Ha habido gritos contra García Pitar también, contra los jugadores, les han llamado mercenarios, pero sobre todo, por encima de todo, gritos contra Peter Lim. Para todo, no se queda nadie sin su grito, ¿eh? Vamos, Valencia en llamas y en fallas en pleno mes de enero. Bueno, Boro esta vez no ha podido obrar el milagro desde el primer día y ojo a la plantilla que está desconcertada. Escuchada al portero, a Jaume Domènech en BIN.
No sé ni qué decirte, la verdad. Ha sido un desastre. El partido, no sé si en el minuto 20 íbamos 0-3, tampoco creo que merecieran ir 0-3 en el minuto 20, pero no podemos hacer estos partidos en casa. El lunes tenemos una final y la realidad es que para nosotros ahora mismo es una final y tenemos que ir todos a muerte porque lo de hoy es lamentable y no podemos.
¿Cómo está el vestuario para dar la vuelta no ya a la eliminatoria, sino a esta situación? ¿Es Boro el hombre capaz de conseguirlo?
Seguro que sí. Boro, el cuerpo técnico, todos los trabajadores, los jugadores se van a matar por este escudo y van a dar la vida si hace falta para revertir la situación, y eso te lo puedo asegurar.
hoy igual suena mal decirlo, pero vamos, lo mejor que le podía pasar al Valencia es olvidarse de la Copa y centrarse en la Liga, donde está ahí rozando los puestos de descenso. Analizamos enseguida desde allí. El Celta hay que apuntar, obviamente, virtualmente en cuartos de final y con una primera parte, por cierto, impecable. Ya digo, a los 18 minutos ya iba a 0-3. Eso en Mestalla. En El Sadar, otro batacazo de Osasuna. Osasuna 0, Eibar 3. El Eibar que sigue con su temporada histórica, deja virtualmente cerrado el pase a cuartos, y Osasuna con Caparrós, dato Pedro Martín, una victoria y 7 derrotas, 3 goles a favor, 17 en contra. Es colista de primera y podríamos decir, bueno, pues sí, que vale lo mismo que para el Valencia, ¿no? Que igual la Copa en estos momentos, con la situación que hay, estorba. Y mañana Real Madrid-Sevilla, partido de las 9 y cuarto, partido estrella en tiempo de juego. La noticia, se queda en Madrid Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel no se queda en Madrid, pero Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Se queda en Madrid Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, sí. No ha entrado en la convocatoria. Esto empieza a ser algo habitual, porque repasando esta temporada, es la tercera vez que Zidane deja fuera de una lista a Cristiano Ronaldo. No hablo de los dos enfrentamientos contra la Cultural en la Copa, pero, por ejemplo, después de reaparecer tras su lesión en la cuarta jornada contra el Español, no viajó a Barcelona por una gripe. Se quedó fuera el pasado mes de diciembre del partido ante el Deportivo, aquel que salvó Ramos en el último minuto con el cabezazo, y ahora, unas semanas después, le deja fuera de la convocatoria contra el Sevilla. Podría parecer más fácil el partido de Liga el próximo fin de semana contra el Granada que el de mañana contra el Sevilla, pero Zidane por fin le ha metido en la cabeza a Cristiano Ronaldo que debe dosificar para llegar bien al último tramo de la temporada. Cristiano va a cumplir 32 años el próximo mes de febrero, y yo creo que de fondo queda claro, no es que tire la copa Zidane. Si mañana el equipo pierde, le van a caer muchos palos y muchas críticas, pero evidentemente manda la Liga, es una prioridad esta temporada, y por eso prioriza en esta competición el entrenador del Real Madrid.
Bueno, digo, se queda en Madrid Cristiano Ronaldo, se queda en su casa, vaya, o se irá a ver el partido, porque el partido evidentemente es en el Bernabéu. Me lo apuntaba Maldini, que está aquí, que viene corriendo a ver un partido loco del Arsenal, ¿verdad?
Hola, hola, muy buenas, sí, vengo de comentar en la tele el 3-3 Bournemouth-Arsenal, perdía 3-0 el Arsenal, ha empatado a 3 en un tramo final espectacular de Alexis. Bueno, la Premier es esto, es espectáculo puro, aunque el Arsenal lo haya jugado para mí un partido hasta el minuto 70 bastante malo.
Está Maldini porque luego tenemos, sí, Maldini,
sí,
Plus, tenemos sección.
Mucha Premier, que en Navidad no abandona nunca, así que nosotros somos fieles a la Premier.
Y mucha bola a los oyentes.
Sí, sí, vamos a hacer más preguntas de lo habitual, vamos a hacer hasta 15 para los oyentes, así que bueno, vamos a pasarlo bien.
Bueno, luego vuelvo también con Miguelito. Real Madrid-Sevilla es a las 9 y cuarto, antes a las 7, el partidazo Real Sociedad-Villarreal, digo mañana, y el duelo de la ilusión entre los dos segundas, que son el Alcorcón y el Córdoba. Estoy en Valencia, está por ahí Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Valencia, digo, en llamas, incendiada, los acontecimientos, bueno, los gritos contra el cuerpo técnico, contra los jugadores, yo creo que el cuerpo técnico lo de menos, pero vamos, sobre todo contra Peter Lim, contra la directiva, contra García Pitars, ha tenido lugar antes, durante y después del partido, ¿no?
Sí, el Valencia está desintegrándose, y lo de hoy es una muestra ruidosa más de este proceso que te digo. Y digo ruidosa porque hasta la fecha Peter Lim solo había escuchado silbar las balas. Primero fue con Nuno, más tarde con Neville y por último con Ayestarano, los propios jugadores. Y esta noche, Munilla, la gente ya se ha girado al palco, como decías, antes, durante y después del encuentro. La desafección que produce este Valencia, el desarraigo, la ruptura de la grada con el sentimiento de pertenencia, no es nuevo, no es de ahora, esto lleva un proceso, lo venimos denunciando, son 2 años a la deriva, sin proyectos, sin ideas y sin ver la luz al final del túnel, y este Valencia está en caída libre, lo comentábamos sin ir más lejos en la noche de ayer, y hoy solo se ha confirmado que en el fútbol, como en la vida, los milagros cada vez se dan menos, es decir, cambio de entrenador, que tiene el título de entrenador, pero que no deja de ser, con todo el respeto del mundo, el delegado del equipo, Salvador González Marco, más conocido como Boro, que toma las riendas de una plantilla que no está al nivel de las circunstancias y que lo venimos viendo en el campeonato liguero desde que arrancó la temporada e insisto, me aventuraría a decir, durante todo 2016, lo que compete también a la temporada, al final de la temporada anterior. Por Mestalla ha pasado un equipo hecho, lo contabas tú antes en la presentación del partidazo. En este caso ha sido el Celta, que en apenas 20 minutos ha pasado por encima al Valencia con intensidad, trabajo colectivo y precisión táctica, 1-4, y luego seguro que analizaremos más, pero de momento, como te digo, el titular es que el Valencia se está desintegrando, está descomponiéndose y esto no es más que una muestra ruidosa, muy importante, de la masa social del Valencia, que es muy importante en un club histórico, de cara al propietario, que es Peter Lim.
Ahora analizamos, por supuesto que sí, porque está también Fermín Rodríguez, pero voy a saludar a David Albelda, que está ahí con lío, y quiero pedirle evidentemente una opinión, porque él conoce perfectamente, porque es parte del ejudo, lo que pasa ahí dentro. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
La gente se estará preguntando, ¿y ahora qué?
Sí, pero llevamos mucho tiempo preguntándonos si ahora qué. No sé si decirte incluso años. Es un momento duro para cualquier valencianista, ¿no? Yo creo que la sensación que da de estar mal con, no te diría poca mejora, simplemente nada de mejora. Yo creo que hemos visto un equipo que hoy ha sido un juguete en manos de un buen equipo, que es el Celta, ¿no? Pero que en condiciones normales hablamos de dos clubs donde el Valencia tiene que ser el que esté por encima del Celta.
La gente dice, David, Peter Lim, vete ya. ¿Esa sí es la solución ahora? ¿La solución es esa o hay que pensar otra cosa?
A ver, la gente, la sensación que tengo yo en la calle es que la gente no sabe, o sea, Peter Lim, vete ya, pero Peter Lim no está aquí. O sea, la gente está con necesidad de que haya unas cabezas visibles que lideren, que lideren esto y a la cual, oye, pues expresarle las alegrías o las tristezas. Ahora son tristezas porque realmente el Valencia va muy mal, ¿no? Esperemos que algún día pues sea lo contrario. Pero en la calle es una... ves a la gente, no saben a dónde ir, ¿no? Y evidentemente no creo yo que el Peter Lim vete ya hoy influya para nada, ¿no? Porque Peter Lim sabemos que iba por el sin aparecer por aquí mucho tiempo.
Gracias, David. Un abrazo, ¿eh?
Vale, cuidaros.
Ahora seguimos hablando con ello, pero está Antonio Ruiz, protagonista en el Estadio de Gran Canaria. Antonio.
Sí, rápidamente ahora vamos a volver a la capital de España acompañando al equipo en el vuelo charter, pero sale aquí, se abre la puerta del vestuario atlético con un Coque, que hoy ha vuelto a marcar, Coque, y además hoy habéis demostrado entrar con muy buen pie en 2017, tomándose muy en serio el partido, con la intensidad de ese Atleti que todos conocemos, sin dar mucha opción al rival, ¿no?
Sí, hola, buenas. Estamos muy contentos, ¿no? Sobre todo por el partido que hemos hecho. Los primeros 30 minutos ha sido muy buenos, ¿no? Como el último partido que jugamos en casa también contra Las Palmas, y yo creo que esa es nuestra dinámica, ¿no? Nuestra intensidad, nuestra agresividad y ir hacia adelante.
Dale, Murilla, Coque.
Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena, por la victoria.
Muchas gracias.
Y por el gol también, que por cierto, ¿te ha dicho Gameiro si la ha llegado a tocar?
No me ha dicho que le ha tocado, o sea que, bueno, es gol mío.
O sea, es tuyo, ¿no? No te lo roba nadie.
Exactamente.
La gente aquí todavía con
Marco pocos y encima no me lo quites.
Eso te iba a decir, dato aquí de Pedro Martín, es el primer gol que metes en la Copa del Rey, ¿lo sabías?
Sí, es cierto, sí.
En 28 partidos. Uh-huh. Bueno, alguna vez tenía que ser el primero.
Claro, exactamente.
Bueno, oye, decía el otro día tu compañero Saúl que con una Copa del Atlético de Madrid comenzó todo.
Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que bueno, la Europa League, estuvimos Europa League, luego ganamos la Supercopa de Europa, también la Copa del Rey y bueno, la verdad que es un título que nos gusta, ¿no? Que el Atlético es un equipo muy copero y bueno, hoy hemos dado un paso importante para pasar a la eliminatoria.
La Copa mola, como decía el presidente del Recre. Mola, ¿no?
Sí, claro.
Oye, dice el Cholo que definitivamente se queda. ¿Eso os han gustado esas declaraciones a la plantilla, el hecho de que las diga públicamente?
El míster tiene su decisión tomada y ya la escuchasteis, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, preguntáis a todo el mundo, ya lo dijo mismo también Antoine, le preguntáis por su futuro, al míster también. Ellos se quieren quedar, lo han dicho públicamente y ya está, yo creo que hay que cerrar ya ese tema.
Vale, un asunto deportivo. Ya sabes, lo del cambio de la posición de Juanfran ha llamado la atención a todo el mundo. La verdad que él ha jugado antaño en esa posición, no es ninguna cosa nueva, lo hacía en Osasuna. Juega ahí, Jiménez también, la posición está que puede jugar, estar jugando en el centro del campo. ¿Es un Atlético otra vez más defensivo, ese Atlético de Madrid que se reclamaba en las últimas fechas?
Bueno, no es que sea defensivo, ¿no? Juanfran toda su vida ha sido un extremo derecha y el míster le pone el extremo derecha, ¿no? Jiménez de pequeñito yo le preguntaba el otro día y me decía que juega en el medio, ¿no? Entonces, bueno, somos un equipo polivalente, muchos futbolistas pueden jugar en cualquier posición y eso es importante, ¿no? Para tener variantes en nuestro juego.
O sea que el equipo está a gusto.
Sí, exactamente.
Felicidades, Coque, que vaya
muchas
muy
gracias,
bien.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Protagonista
gracias,
también, autor de uno de los goles del Atlético de Madrid. Antonio, ¿algo para cerrar desde ahí?
No, simplemente que eso, ¿no? Que yo creo que el equipo necesitaba recuperar de esta manera sensaciones de seguridad, sensaciones de equilibrio, sensaciones de la intensidad que ha puesto siempre y sobre todo no sufrir, ¿no? Porque yo creo que el Atlético de Madrid hoy no ha sufrido para llevarse un partido que con 0-2 en Copa, bueno, tiene tienen que pasar muchas cosas para que se pongan en peligro, ¿no? Ellos van a respetar también a Las Palmas en el Calderón, pero hoy han dado, yo creo que más de medio pie, tienen más de medio pie metido en cuartos.
Bueno, luego hablamos también con Juan Gato y con Roberto Balomar de lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. Cerramos líneas con el estadio de Gran Canaria.
Porque además volvemos ahora en el charter de vuelta a Madrid.
Buen viaje. Gracias, gracias Antonio. Gracias, gracias también a Juan Fran Cruz, a Rubén Martín y a Suáncar, que estuvieron hoy en la cabina de narración del estadio de Gran Canaria, en ese Las Palmas 2. Las Palmas 0, Atlético de Madrid 2. Partido de ida, insisto, octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, estábamos hablando del Valencia. Nos había dado su opinión David Albelda. Sigue Hugo Ballester por ahí y está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Te he leído una opinión después del partido en Twitter. No te prodigas mucho, pero cuando dices cosas las dices, ¿no? Y te ha llamado mucho la atención cómo ha jugado hoy el equipo y ha resaltado lo que tenía para jugar, ¿no? Porque es que no había centrales y no había posiciones elementales ahí en el campo, ¿no? En el Valencia.
No, es bastante duro ver al Valencia con Mario Suárez de central, con Javi Jiménez, un chico que hoy debutaba de la cantera, no sé, con Enzo de 6 cuando no es 6, con Parejo rehabilitado. Al final no tienes un 9, no tienes jugadores específicos de banda. Ves un equipo mal construido y que encima, pues con las lesiones, pues es una lágrima, una expresión muy de Hugo, pero que es verdad.
Vamos a escuchar lo que decía Boro cuando le han preguntado por el partido después.
Yo me siento capacitado para poder ayudar, junto con los futbolistas, a sacar esto adelante. No tengo ningún tipo de duda. Es difícil decir, después de esta amplia derrota y dura derrota, pero sigo pensando lo mismo, porque hoy creo que ha habido circunstancias adversas para que al final hayamos recibido este resultado tan duro.
¿Estoy de acuerdo con él? ¿Le veis al hombre, es el hombre capacitado para sacar esto adelante?
Le veo mentalizado, yo creo que te lo contábamos ayer mismo en la previa del partido, ha cambiado el semblante, está mucho más serio, aprieta los dientes y su mensaje es contundente de cara a la plantilla, desde el primer minuto quitando caretas, si podemos decir así la expresión, por ejemplo en el caso de Fede, en lugar de proteger al futbolista denunciando ante los medios de comunicación que le había dicho directamente que no estaba en condiciones para jugar el partido de esta tarde-noche y todo viene porque él se siente respaldado por la presidenta y por el director deportivo para, esta vez sí, ir en serio y asumir los galones de primer entrenador del equipo. Otra cosa es que esté preparado. Es cierto que hasta la fecha tenía el porcentaje más elevado de victorias en la historia del club en el banquillo, pero evidentemente hablamos de una cifra irrisoria como son 11-12 encuentros dirigidos y en qué circunstancias. Yo creo que, casi utilizando una frase que me decía hoy un amigo antes del partido, más vale Boro que mal acompañado. Y en este sentido, el vestuario, si hay alguien a quien no le pueda poner un mal gesto, torcerle la cara y no aceptar sus exigencias, es a Boro. Porque hemos visto además aquí pasar por el banquillo valencianista en los últimos tiempos de todos los colores con más o menos esta plantilla o el núcleo duro de este vestuario, como el caso de Neville, de Ayestarán o el último Prandelli, y no es que no hayan terminado de cuajar, es que no han dejado ningún pozo en el vestuario, así que no sé si Fermín estará de acuerdo conmigo, pero si bien es cierto que no deja de ser el delegado, la pregunta que hay ahora en el aire, Munilla, es ¿y a quién traes?
¿Tienes la solución, Fermín?
No, yo ya he dicho, yo soy pro Boro. Yo creo que es una situación para tener un perfil muy parecido a él, es decir, un tío con sentido común, valencianista, de la casa, que va a pedirle a la gente que ayude al equipo, que yo creo que tiene el respeto y cariño de los jugadores y a esperar que Boro esté inspirado a la hora de confeccionar los onces y de plasmar un equipo, obviamente en Liga esperemos que más competitivo cuando se vayan recuperando jugadores, porque hoy había pocos inventos que hacer y ya ha agitado un poquito la chistera, ¿no? con la necesidad, ¿no? de tener que meter a Mario Suárez de central. Yo creo que este Valencia está simplemente para que la gente sepa que tiene que apoyar, porque como exija, solo vamos a tener un drama.
Y el otro problema, Munilla, es la improvisación. En verano García Pitarc apuesta por Paco Ayestarán y a las 4 jornadas, es cierto que eran 4 partidos, 4 derrotas, lo fulmina. Apuesta por Cesare Prandelli y al mes de competición ya no había feeling, ya no había confianza en el técnico italiano por parte de la dirección deportiva. Ahora la apuesta es Boro. Y yo sigo manteniendo la misma información que contábamos el pasado 30 de diciembre con la dimisión de Prandelli, que mandará el resultadismo, la improvisación. si en Pamplona, que hay una final el próximo lunes en el Sadar, el Valencia cae contra Osasuna, habrá que empezar a correr al mercado de fichajes para buscar un entrenador. Y esa confianza en Boro habrá durado una semana. Ese es el problema del Valencia, del no proyecto del Valencia, que lleva 2 años, insisto, a la deriva en materia social y principalmente en materia deportiva, que es al final lo más importante del nombre del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, el club de fútbol, que es a lo que en los últimos tiempos Meriton Holdings, la propiedad, Peter Lim, le ha dado totalmente la espalda.
Cierra tú, Fermín.
No, que lo que decía es que, a ver, en este Valencia nadie mira más allá del siguiente partido, por esa improvisación absoluta que existe, ¿no? Pero con el calendario, la cuesta de enero que tiene el Valencia por delante, tampoco hay que ponerle a Boro ahora que los 3 próximos partidos lo van a llevar a la calle, porque entonces ya empezamos mal. O sea, yo creo que ahora lo que tiene que hacer poquito a poquito el Valencia es recuperar efectivos, empezar a buscar un estilo de equipo pequeño, es decir, con mucho más metido atrás, aunque quiera la pelota, con jugadores, porque tiene jugadores que tienen calidad, obviamente, pero hay que, no sé si, bueno, no voy a hacer yo de entrenador, pero hay que hacer que el equipo sea un poquito más hermético atrás y no tan facilón, porque la cuesta es empinada, ¿eh? Ahora Pamplona, luego el Villarreal, luego a Las Palmas, es decir, son tres primeros compromisos de AUPA, ¿eh?
La verdad que sí, y aquí lo iremos contando, a ver cómo le va al Valencia en esa remontada. Un abrazo, gracias Hugo,
abrazo
Fermín.
Fuerte.
Chao Munilla, abrazo. Chao.
Vamos al Twitter, ¿no?
Hola Luis, ¿qué tal?
Hola,
pues nos llegan muchas opiniones, sobre todo respecto a la situación que vive ahora mismo el Valencia. El día que los clubes de fútbol se convirtieron en sociedades anónimas se perdió gran parte del espíritu de este deporte, nos decía César. Sobre la noticia que daba Dobarro hace unos minutos de que el Depor ha hablado con Capel, muchas opiniones al respecto. Álvaro, por ejemplo, dice que si se pregunta si el Depor se va a dedicar a revivir es jóvenes promesas, y por otro lado Ezequiel decía que es todo un bombazo en el mercado invernal. Y también nos llegan mensajes a nuestro WhatsApp, que lo recordamos, es 637-23-0010.
Ahí queda.
Y nos decía, por ejemplo, un oyente que este Atlético se ha parecido bastante al de otros años, bien colocado y sin fisuras.
Ahora seguimos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Afortunadamente, siempre lo he vivido con mucha inquietud, durmiendo poco, escuchando ruidos. Al final, claro, el sueño vence, ¿no? Y cuando era niño, pues con mucha inquietud y abriendo los ojos muchísimo cuando abría la puerta de la parte de la casa donde estaban los regalos, donde habían pasado los reyes. Y ahora me pasa que veo las caras de los niños, de mis hijos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo.
Vivo el Día de Reyes, pues muy bien, lo mejor que puedo.
Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. ING Direct presenta TwipCash. Desde hoy puedes retirar dinero, pop, 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 en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y La Plaza de Día, en gasolineras Galp, Visa, Shell, más de 3.500 puntos, de momento. Descárgate gratis la aplicación cuando vayas a comprar TwipCash. Pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quién no ha soñado con hacer mejores regalos que los Reyes Magos?
Ven a MediaMarkt y encuentra miles de ofertas en tecnología para convertirte en un auténtico rey. MediaMarkt, soñar, no, lo siguiente.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Vallehermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid.
In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control.
Seguimos hablando de fútbol, seguíamos hablando de la Copa. Invito a Roberto Palomar a que se sume a este grupo. Hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vaya jornadita de Copa, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. La verdad es que movida, han vuelto los equipos con ganas, con fuerza. Bueno, y la incertidumbre que trae siempre esta competición, ¿no?
Hola Tomás Guas.
Hola querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz año, muy buenas, ¿cómo estás?
Igualmente a Tuti, bien, fenómeno.
¿Te ha molado a ti también la jornada de Copa?
Sí, 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 sí. Vamos, además se ha puesto un visitante de tremendo.
Sí.
Y la verdad que ha habido ratos buenísimos, hombre, el Celta ha estado muy bien, el Atleti ha vuelto a ser un Atleti ahí serio y solvente, ha estado bien.
Y a Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Te ha gustado el Atlético de Madrid?
Sí, sí, la verdad es que da muestras de que está volviendo a ser el que era. Y eso es muy bueno, que haya alguna cosa que sigue, no por ser obsesivo con él, ¿no? Me refiero a Gamero, que cosas que no cambian y que yo creo que tiene un problema el Atlético de Madrid que debe resolver, no sé de qué manera, pero tiene que resolverlo.
¿Cuál?
No, Gamero, pues vamos a ver, tú haces un fichaje de enorme trascendencia, como es fichar un 9, para que te solucione muchas papeletas que no está solucionando ninguna, de momento. Y a pesar de ello, mira, yo tengo muchas discusiones con gente que le defiende, ya digo que en aras de no ser obsesivo con él, pero sí que yo le pediría más a este futbolista, porque hoy sí hubiera dado una asistencia a Griezmann, en una jugada prodigiosa del Atlético de Madrid, pero todas las que tiene él, yo no sé si es por ansiedad, por precipitación, porque le está pesando ese llevar ese 9 a la espalda, que pesa mucho en el Atlético de Madrid, pero eso al equipo le perjudica notablemente.
¿Os parece eso también a los demás?
Sí, pero yo estando de acuerdo con Juan, la solución, Juan, es seguir poniéndolo. O sea, le pasa, eso lo defendía mucho Tomás cuando Benzema no estaba en un buen momento con el Madrid y decía ya, pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a quitar? Tienes que seguir insistiendo y al final Benzema ha salido adelante. Pues Gameiro, quiero pensar, y además no cabe otra por el tipo de jugador que es, que saldrá adelante, acabará haciendo goles. Lo que pasa es que es verdad, yo te entiendo, que hay veces que desespera, porque ha habido dos o tres momentos ahí dulces del Atlético de Madrid que dices, bueno, esto puede estar arreglado, si es que no lo está ya, pero sí podía ser mucho más bonito el resultado, y Gameiro pues no te acompaña cuando te tiene que acompañar. Es verdad que Griezmann a veces tiene que hacerlo todo él solo. Bueno, pues a esperar a que cambie la suerte. Que no,
claro,
no
hay ahí hay dos cosas, Roberto, yo estoy contigo. O sea, es decir, y ahí solo está haciendo lo que no hace con otros. Por ejemplo, con Gaitán, por ejemplo, que a lo mejor lo que le haría falta es tener minutos y consolidarse y saberse que va a tener minutos y posibilidades, lo está haciendo en cambio con Gaviro. Le está poniendo sí o sí, pase lo que pase. Pero luego sí que te digo, y es una de las cosas que yo creo que al final le terminan lastrando al Atlético de Madrid. Y una de las quejas que el Cholo en alguna ocasión la hace, porque el Cholo lo que no va a hacer es ponerle disparadero a su futbolista. A algunos sí que lo hace, pero en el caso de Gamero lo que está haciendo es, al contrario, animarle. Se le ve en las imágenes que siempre está apoyándole para que no le venza esa ansiedad. Pero sí que te digo que este Atlético de Madrid daría un salto de calidad y estaría mucho mejor si el 9 llevase los goles que debería llevar un 9 de estas características. Porque al final, si Griezmann tiene que hacer sus goles, como que lo está haciendo Carrasco cuando está jugando, pero al final tú a un equipo grande le tienes que pedir que su delantero sea el que marque la pauta, ¿no? Y no lo está haciendo.
De todas maneras, este chico no es el mejor Falcao, en el área digo, él no es el mejor Torres, no es el mejor Kun Agüero, pero este chico está llamado a ser muy importante en este Atleti de este año. El que viene ya veremos. Sí. Entonces a mí me parece, sí, lo que decía Roberto de Benzema, claro, que este muchacho además lucha contra Costa, me dejaba Costa. Claro, sí. con unos tipos que el Atlético ha tenido los mejores nueves, prácticamente, vamos, se vas a quitar que te dio en todo el momento Suárez, Benzema, ha tenido los mejores nueves que ha habido en el mercado. Sí. Y eso es una lastra para él. Ahora, yo creo que es un jugador que con confianza, si está, chico, yo a mí el cambio del Sevilla me parecía encantador.
De todas formas, el Tomás, Juan, el reconoció el propio Cholo, que llamó a Gameiro para decirle que iba al Atlético de Madrid porque no habían podido fichar a Diego Costa. Sí. Es decir, que igualmente Gameiro sabe que es un poco... Es decir, que es un buen delantero, pero que no, claro. Yo creo que no es nivel de momento de lo que pretende.
Mira, hay dos cosas a mí me parecen sustanciales en este sentido. Una es la entrevista que te hizo a ti a principio de temporada, en la que dijo tantas cosas.
Pero lo dijo claramente, además, en esa entrevista.
O sea, cuando tú fichas al 9, que ya te digo que no es un futbolista cualquiera, un 9 tiene que ser un fuera de serie, o por lo menos que se acerque a los que están en primera línea de combate. Vale. Y tú le llegas y le dices a la primera de camiseta, yo no te quería a ti, quería a Diego Costa, y has venido tú. Eso al futbolista... Si está curado de espanto y dice, bueno, pues me vengo arriba y voy a luchar por ser, no sé si Diego Costa, pero sí ser el mejor Gameiro, ¿vale? O te puede dar en es una leche en la línea de flotación de mucho cuidado. Y luego para mí hay otra cosa, que es que el Cholo, si quiere seguir apostando por Gameiro, esa confianza que le está mostrando en estos partidos es fundamental. Pero luego los partidos pasan y tú sigues ahí anclado en esas cifras que al final es por lo que se te valora, ¿no?
Pero es que el 9 de este año Gameiro.
Sí, por eso.
Claro. Sí, pero no acompaña como claro. Tal. Yo entiendo lo que dice Juan, sí, hay un poco de desamparo en el Atlético de Madrid en este aspecto, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en lo que comentáis, de que Gameiro no está al nivel, ni mucho menos esperado, pero tampoco centremos solo el problema de Gameiro, porque el Atlético es sexto en la Liga, es una posición realmente mala para lo que era el Atlético de Madrid.
Sí.
Por ejemplo, Griezmann lleva tiempo bastante lejos del nivel que hay que exigirle a Griezmann, que es mucho más que el que hay que exigirle a Gameiro, por ejemplo, ¿eh?
Sí, pero incluso los centrales también. ¿A ti, Valín, no te da la sensación que pasa, sabes que Griezmann al final va a aparecer y no con Gameiro?
Bueno, porque Griezmann, el Atlético de Madrid ya ha demostrado la capacidad que tiene, y Gameiro todavía no, pero precisamente tiene que aparecer, pero no aparece. O sea, vamos a ver ahora los próximos partidos de Liga y de Champions, pero de momento no aparece. ¿Eh?
Y luego lo del tema defensivo. No digo que se rebrincara, pero sí que a Coque le hemos preguntado hace un momento. El hecho de que Juanfran se vaya otra vez al centro del campo, el hecho de que Jiménez vaya al centro del campo, que parece que el Atlético de Madrid vuelve a esos orígenes defensivos, ¿no? De los que parecía adolecer cuando le dio por cambiar al Cholo Simeone a comienzo de esta temporada. ¿Os parece que es así? ¿Os parece que son indicios de que puede tirar por ahí?
A mí completamente, me parece que el Cholo ha estado ahí, ha intentado una cosa al principio, no le ha salido, aunque hubo partidos brillantes, luego se metió en un periodo de búsqueda, que yo creo que todavía sigue en ello, y hoy hemos visto que le ha funcionado lo de Juanfran es un hombre acostumbrado a trabajar arriba y abajo, la banda derecha del Atlético de Madrid es fluida con él y con el croata, y luego lo de Jiménez en el centro del campo, o de pivote, tiene una intención, y hoy hemos visto un Atlético, pues el de siempre, el que quiera espectáculo que vaya al circo, o sea, el espectáculo no ves, el contrario tiene el 65% de la pelota, pero es que a Mollés que no hemos visto ni parar, o sea, que no ha hecho falta ni que...
Una al final, además buena.
Sí. Para mí hay una lectura también que no hay que dejar pasar, y es que si el Cholo apuesta tan firmemente en Juanfran, no habiendo estado en su mejor versión en este inicio de temporada... y lo reconvierte, bueno, lo vuelve a posicionar en un puesto que no es desconocido para Juanfran con el cual llegó al Atlético de Madrid. Luego es cierto que se reconvirtió a lateral derecho y lo hizo de maravilla. Pero lo vuelvo a apostar por él porque es uno de sus hombres de máxima confianza, como lo es Godín, como lo es Coque. Para mí me parece que el aviso a navegantes es para Carrasco y para Gaitán, porque está claro que si va a poner a Juanfran en la derecha, en la izquierda está claro que mientras, salvo que él solo vuelva a decir lo contrario, que va a jugar en la izquierda. Entonces, me parece que el aviso es serio para Carrasco y para Gaitán, que en teoría, a priori, en el proyecto inicial, tú veías que las alas del Atlético de Madrid daban pánico. Es decir, jugar el Atlético de Madrid con Gaitán y con Carrasco, decía, este equipo va a volar. Y, sin embargo, fíjate en las circunstancias que estamos. Está reinventando y recondicionando un poco al equipo, que eso tampoco es malo para el Cholo. Es decir, le está intentando buscar la quinta esencia al equipo para sacarle lo mejor de él.
Pero de todas maneras, el Atleti de este año y la Navidad da tiempo para reflexión, ¿verdad? Y la cosa tiene mucho de misterio que generalmente no hay una explicación posible. El Atleti que se merienda al Bayern, se lo zumba de arriba abajo,
sí. En
el Manzanares. Y el Atleti del Camp Nou, hay un momento en que tiene una solvencia por encima del Madrid y del Barça. Y del Madrid de no perder, ¿eh? Del Madrid que lleva 80 partidos sin perder. Y el Barça que era la quintesencia del mundo. Joder, hay un momento en el arranque de la Liga, septiembre-octubre, que vemos un Atleti deslumbrante. De pronto, sí, pof.
Sí, yo creo que le hace daño precisamente el partido en
cae.
El Madrid, Tomás.
Ahí voy. Al momento llega, cae parece que se va a sacar la cabeza, hace el 0-3 y se despista. Y entonces muchas veces, oye, todos los montajes vienen de un partido afortunado o desafortunado. Y aquello es una cornada.
Bueno, Gato, no te quejes mucho, ¿eh? No, por lo menos el año ha comenzado bien.
Sí, para añadir una cosa, a mí me parece que hay una cosa que es fundamental y en eso han hecho hincapié sobre todo el Cholo y Gil Marín en este periodo de descanso navideño que ha sido el de reforzar el mensaje de que se olvida la gente, los agoreros y demás, de decir que el futuro del Cholo está hipotecado. No, de momento va a cumplir el contrato que tiene, que es una temporada más, y eso al final deja de incertidumbres a mucha gente, ¿no? Es decir, y deja un mensaje de tranquilidad para que la gente se centre en lo que se tiene que centrar, que es el fútbol.
Pues ahí está, que eso es lo que la gente quiere creer, que era un mensaje claro, nítido y sin segundas. Gracias, Gato.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Vamos a hacer la transición enseguida, pero le pregunto a Palomar antes de despedirle, ¿te parece que tira el Real Madrid la Copa, Robert?
No, hombre, no. Un equipo como el Real Madrid y un entrenador como Zidane no tira la Copa. El Real Madrid ha estado rodeado de bajas prácticamente toda la temporada y lo ha solventado, vamos, es un especialista Zidane en armar equipos, encontrar alternativas y tener a la gente con las orejas tiesas. Yo creo que no la tira, yo creo que es prudente, que esto es muy largo, que es un momento delicado, que se aprendió mucho en aquella temporada de Ancelotti postmundialito y que además creen los que hay. O sea, que si hay que sentar a Cristiano porque, bueno, es mejor para él de cara al futuro, pues los que tiene, los Morata y compañía, van a dar la cara. No, a mí no me parece las decisiones que ha tomado Zidane que sean de tirar la Copa, ni mucho menos.
Un abrazo, Palomar, gracias.
Hasta luego.
Sigues por ahí, Miguel Ángel, ¿no?
Aquí sigo, sí.
Bueno, nos contabas antes lo de la baja de Cristiano Ronaldo, baja por descanso, decisión técnica, sigue, bueno, sí, aquí la pregunta que podríamos hacer es si es autoridad de Zinedine Zidane o si Cristiano Ronaldo está madurando y va aceptando que tiene que descansar también, ¿no? ¿Qué más,
hombre,
una cosa
imagino,
o la otra?
Sí, imagino que será una decisión consensuada, pero el que toma la decisión definitiva es Zidane, ¿no? Es el primer entrenador que consigue realmente dosificar a Cristiano Ronaldo. Y te contaba anteriormente, en la primera intervención, que es la tercera vez que le deja fuera de un partido importante, cuarta jornada de Liga contra el Español por una gripe, Deportivo de la Coruña en el Bernabéu, Liga en diciembre, fuera, y esta vez contra el Sevilla en Copa. Pero es que si analizamos las 13 jornadas de Liga en las que ha estado a disposición de Zidane Cristiano Ronaldo, porque recordemos que reapareció en la tercera jornada después de superar la lesión, en dos se ha quedado fuera de la convocatoria, en tres partidos ha sido sustituido, llamó la atención especialmente aquel partido en Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas, y solo ha completado 8 de los 13 partidos de Liga que ha disputado. Aparte de Cristiano, este por decisión técnica, se han quedado fuera de la convocatoria 5 futbolistas, todos por lesión. Ramos, Pepe, hoy se confirmaba la noticia que avanzábamos ayer, sufre una lesión de grado 2 en el gemelo interno de la pierna izquierda, entre 2 y 3 semanas, por lo tanto Varane y Nacho mañana centrales contra la Granada también, y veremos a ver si en la vuelta, aunque yo creo que va a llegar Ramos, y luego Bale, Lucas Vázquez y Kovacic. ¿Qué equipo va a sacar mañana Zinedine Zidane? Bueno, pues en principio James e Isco pueden ser titulares al igual que Morata, Kiko Casilla va a ser el portero y veremos a ver si hay alguna rotación más, ¿no? Yo creo que Casemiro, Kroos, Modric, Isco, James pueden jugar y si juega Morata completaría el equipo y luego supongo yo que pondría en liza a los dos laterales titulares, Carvajal y Marcelo, teniendo en cuenta las bajas que hay en defensa, ya sabes. Varane y Nacho triunfaron este año en el Calderón, 0-3 la pasada temporada. Después del famoso cumpleaños de Cristiano Ronaldo, mejor dicho, unas horas antes, el Madrid encajó 4 también con Varane y Nacho.
Ahora enseguida debatimos, ¿eh? O sea que todo el mundo tranquilo, pero antes la información también desde Sevilla. Oliva, José Manuel, ¿qué pasa?
Hola, Morilla, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Y el Sevilla cómo llega? Que esta competición les hace mucha ilusión, ¿eh?
Sí, con muchas ganas llega esta competición y además va a llegar mañana a Madrid con todo su arsenal, todos los jugadores disponibles, salvo Franco Vázquez, que por una sanción que arrastra de la temporada pasada de la Copa de Italia de 3 partidos, ya se perdió 2 en la eliminatoria ante el Formentera y mañana será el tercero, salvo Franco Vázquez y Colo Mascarriso, que no venían contando habitualmente, uno porque está lesionado, Carriso, que ha pasado por el quirófano estas Navidades, y otro porque está a punto de ser traspasado, Colo, a punto de ser traspasado, insisto, al Borussia de Mönchengladbach por 8 millones de euros, lo que va a precipitar, por cierto, y ahora te contaré también, Munilla, los fichajes en el Sevilla, porque el día ha sido en este sentido de frenética actividad. Pero como titular te daría que mañana el Sevilla va a intentar, si puede, poner la eliminatoria de cara para disputar la vuelta en el Sánchez Pizjuán y aprovechar las bajas del Madrid.
Oye, apúntame lo del tema fichaje, porque vamos a hablar enseguida con el presidente Pepe Castro y digo, ya para ir calentando.
El asunto creo que se puede hacer oficial mañana mismo. Por ejemplo, el fichaje ya del sustituto de Colo. El Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Borussia de Mönchengladbach para traspasar al lateral francés, que no cuenta para Sampaoli, y tiene ya sustituto en la figura de otro futbolista francés de 21 años, internacional sub-21 con Francia, Clément Lenglet. Un central, insisto, que juega en el Nancy, que va a costar justo a la mitad por lo que va a traspasar a Colo. Vende a Colo por 8 y este va a costar en torno a 4 millones y medio de euros. Pero atención, además, la tarde ha sido también interesante y se ha avanzado mucho en el Sevilla para intentar contratar a Stefan Jovetic, delantero montenegrino del Inter de Milán. Futbolista interesantísimo, Tomás.
Mucho talento,
Jovetic.
Al final, Mourinho bloqueó la primera opción que tenía el Sevilla para el ataque, que era Martial. Ha activado en las últimas horas la segunda opción. Ha avanzado mucho con el jugador, con Jovetic. Y ahora queda cerrar los famosos flecos con el Inter, que quiere meter en la operación no solo una cesión hasta final de temporada, sino una opción de compra valorada en aproximadamente unos 10-12 millones de euros para el Sevilla el próximo verano. Así que así está la situación. Negociaciones avanzadas con Jovetic, delantero del Inter de Milán, y a punto de caer ya el fichaje de Clément Lenglet.
¿Qué tienes que decir de ellos, Maldini?
Bueno, sobre todo de Jovetic. Jovetic me parece un jugador que evidentemente no es un 9, porque ha jugado, yo le he visto jugar de 9, en tanto en la Fiorentina como en el Inter. No es un 9, pero para jugar detrás de un delantero me parece un jugador de una calidad impresionante. Me parece un jugador muy, muy interesante para el Sevilla. Es un poco la posición que podría jugar Ganso también, que no termina de, yo creo que no termina de explotar como por lo menos yo esperaba, pero yo creo que es un jugador que puede aprovecharlo muy bien el Sevilla, que creo, lo hablaremos del partido de mañana, pero creo que está armando un equipo fenomenal, la verdad.
Bueno, pues enseguida hablamos del partido de mañana en tertulia y también con el presidente del Sevilla, con Pepe Castro.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30...
¡Otra!
Toda la emoción de la Copa en COPE. Real Madrid, Sevilla.
No hay palabras.
Vive los octavos de la Copa del Rey con el mejor equipo de deportes de la radio.
Ya que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco, pongo un 1. Si pasa rojo, le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. El cuarto. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido.
Don Piso, 91-161-0008.
¿Tienes o has tenido cláusula suelo en tu hipoteca? Ahora puedes recuperar todo tu dinero sin adelantar un solo euro. Infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 920-2043 o en ruaabogados.es. No firmes nada con tu banco sin consultarnos. En Rúa Abogados no cobramos nada si no recuperamos tu dinero. Rúa Abogados, 920-2043.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y diecinueve en Canarias. Mañana partidazo en el Bernabéu y la octavos de final de la Copa. Real Madrid-Sevilla. Está el presidente Pepe Castro. Don José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? Feliz año. ¿Qué tal las Navidades?
Pues muy bien. La verdad es que magníficamente las Navidades y nada, esperar que este año sea también un buen año.
Me está diciendo José Manuel Oliva que ha sido productiva la tarde en negociaciones.
Bueno, ahí estamos trabajando en varios frentes y ojalá que más pronto que tarde pues tengan buen fin o buen término, ¿no?
Jovetic, ¿qué tal?
Bueno, yo no entro en nombres, ¿no? Ahí estamos liados con varias opciones y ojalá que las que tenemos pues salgan pronto, ¿no?
Pues si tiene alguna duda, usted conoce a Maldini, ¿no?
Sí, claro.
Sabe un poco de fútbol. Maldini.
Hombre,
¿qué tal, presidente? Algo. Encantado de saludarle. Es muy bueno,
hola,
Jovetic, ¿eh? Es
noche.
Muy bueno. Buenas noches. A mí, la verdad, me parece un jugador. Es verdad que en el Inter este año no estaba entrando, pero puede jugar en cualquier posición del ataque o incluso por detrás del punta. Y yo la temporada de la Fiorentina, que la última que jugó con 13 goles, fue fantástica. Y desde luego, talento tiene muchísimo. Con la selección de Montenegro ha hecho unos partidos últimamente impresionantes. A mí me parece un jugador, además, muy del estilo de lo que es este Sevilla, que es un equipo que quiere ser bastante creativo también, ¿eh?
Pues si queda alguna duda, digo, Presi.
No, ninguna duda. Todo está muy claro.
Sí, ahora, lo que tiene presidente es un entrenador impresionante, eso ya se lo digo yo, porque yo estoy enamorado futbolísticamente, ¿eh?, de Sampaoli.
Bueno, la verdad es que sí, nosotros estábamos muy ilusionados desde el verano, ¿no?, cuando lo firmamos y hablamos con él, y nos imbuyó en esa forma de pensar que él tiene y demás, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe que al principio pues costó mucho, ¿no?, el que aquí se le entendiera su manera de que jugara el equipo, pero nosotros siempre habíamos confiado en él desde el principio y la verdad es que estamos muy contentos.
Le hemos visto ahí a usted en el entrenamiento apoyando al equipo hoy. Se le ha visto además hablando intensamente con Sampaoli. No sé si le estaba dando la carta a los Reyes Magos para que se le eche a usted.
Bueno, sí, me gusta estar siempre pendiente, ¿no?, del equipo y estar con ellos y lógicamente, pues bueno, conviviendo, ¿no?, con este tema de ahora, de que se abre también pues la ventana de la posibilidad de reforzarnos y bueno, comentando cosas sobre nuestro equipo.
De eso de los fichajes, ¿le quieres preguntar algo, Oliva, al presidente?
No, lo ha dejado todo muy claro.
Sí, ¿no?
Se ha avanzado mucho, o sea que... o sea, como no le vamos a sacar nada más, ya sabe que Jovetic es muy bueno, así que no tenga dudas a la hora de firmarlo. Otra cosa es que el Inter se lo ponga a tiro. Y lo de Lenglet es una cuestión que estaba ya muy avanzada el fin de semana, incluso el chaval hoy ni siquiera esta mañana se ha entrenado con su club. La idea es tenerlo cuanto antes, los fichajes, porque el calendario del Sevilla es durísimo. Son tres enfrentamientos ante el Madrid, pero es que el sábado va a Anoeta. Digo con esto, presidente, que la idea, aunque esto nunca los tiempos lo puede marcar uno, es que al menos un par de futbolistas puedan estar más o menos de inmediato en la plantilla, ¿no?
Eso es lo que esperamos, ¿no? Esperamos que estén cuanto antes para esas posiciones que, bueno, teníamos que reforzar. Y ojalá que estén pronto.
Vanega igual le haría ilusión al personal.
Bueno, ahora mismo Vanega es un jugador que está en Italia y de momento no es una opción, ¿no? Lo importante es esas posiciones que teníamos más complicadas, ¿no? Tanto el centro delantero como el centro de la defensa, que es donde estamos pues quizás más cortos, ¿no?, debido a lesiones y a problemas.
Yo no sé si va a venir Jovetic o no, eso lo veremos rápido. Espero que venga, sinceramente. Lo que sí creo, presidente, es que el jugador va a hacer lo posible por venir, porque en el Inter no está siendo titular y yo creo que él, con los partidos que ha hecho en la selección, necesita jugar mucho más de lo que está jugando.
Sin duda, es un magnífico jugador y ojalá que pueda estar aquí y demostrar pues esa valía, ¿no?, y lo bien que lo ha hecho tanto en Italia como anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que es un buen jugador, ojalá que podamos llegar a buen término, pero es que no me gusta hablar de cosas que no están cerradas, ¿no? Porque Sabemos el interés, pero venga, venga. No esté cerrada.
Que está durmiendo el Sevilla.
Sí, ya
vamos,
estamos, ya estamos ahí.
Venga, venga. Mira, hoy, cosa, hoy por ser, va a ser ese Jovetic, va a ser otro Narri. Que en su casa no le han visto el asunto y en el Sevilla va a explotar. Pero mañana no está Jovetic. Estará en un hotel en Sevilla, pero no estará en el Bernabéu.
Bueno, Jovetic
está en Madrid.
Tenía un triangular Jovetic. Está en Marbella el Inter, ¿eh? Ni siquiera ha jugado ya hoy el triangular, ¿eh?
Porque está en Sevilla.
Es un amistoso.
Ha puesto una foto de Icardi, el capitán, con la copa del torneo este en Marbella, con un poco de cachondeo los hinchas, algunos del Milan, diciendo ya tenemos un trofeo que ha ganado el Inter en el 2017. Porque la verdad es que el Inter está necesitado de ganar cosas,
¿eh? Bueno, presidente, mañana 1-4, ¿no?
Eso.
Pero para taquilla, 1-6, no, 1-4, sí, ¿no?
1-4, ¿dónde hay que firmar eso? ¿Dónde pongo la firma?
Tomás te lo firma, presidente.
¿Un Sevilla lanzado? ¿Un Sevilla apoteósico?
Pero usted sabe que jugamos con el primero de la Liga, ¿no? Con el Real Madrid.
Escuche,
¿no?
Pero le ha hecho Zidane a ustedes el regalo de Reyes dejándose Madrid a Cristiano, ¿no?
Bueno, yo no lo sé. Yo no sé cuál será el motivo de que Cristiano no sea de la partida, pero jugar con el Madrid con Cristiano y sin Cristiano siempre es muy difícil.
Pero ¿le ha extrañado que se deje a Cristiano fuera de la lista?
Ya, pero bueno, supongo que lo tendrá previsto entre esos motivos por los cuales hay veces que los jugadores hay que darle descanso, supongo.
Vamos,
o sea,
que
nosotros fenomenal, desde luego. Pero,
bueno, o sea, no cree que se cachondee del Sevilla, vamos.
No creo. Cachondearse de Sevilla no es fácil, ¿eh? Te recuerdo que a doble partido nadie nos ha eliminado los últimos años, ni en Copa, ni en Europa League, a doble partido el Sevilla.
¿Cuándo fue la última vez que, eso te iba a preguntar, que Sevilla perdió un doble partido?
No lo sé, pero las últimas dos temporadas estoy seguro que nadie nos eliminó.
Nadie
nos eliminó a doble partido.
No, yo no me acuerdo. No sé
son dos Europa League seguidas.
El año pasado además fue final también de Copa del Rey.
Sí, la sí, última sí. Copa sería, la penúltima Copa, ¿sí? En todo caso.
Claro.
Pero que el año pasado llegamos a final de la Copa, prueba evidente que nadie nos ha eliminado a doble partido, y en la Europa League igual. Quiero decir que somos un hueso duro de roer, eso sin duda.
Y se ha librado
también. Evidentemente jugamos contra el campeón de Liga en este momento.
Digo, se ha librado de Cristiano, se ha librado también de Sergio Ramos, que digo yo que soñó usted muchas veces con la cabeza de Ramos después de la Supercopa.
Sí, la verdad es que sí, con el partido prácticamente el título ganado y nos empató ahí en el descuento. Pero bueno, ese es el fútbol. Pero bueno, que vamos a hablar de Sergio Ramos, un magnífico jugador, y que no solo nos lo ha hecho a nosotros, lo ha hecho a otros grandes equipos.
Oiga, pensar en revancha de aquello de la Supercopa Europa, ¿ayuda a motivar o importuna?
Nah, nosotros no tenemos revancha de nada. Nosotros simplemente queremos llegar lo más lejos posible en todas las competiciones, y estamos ilusionados en esta porque es una competición que en los últimos años, pues yo creo que lo hemos hecho muy bien, ¿no? El problema es que nos ha tocado pues todo un Real Madrid, con todo su equipazo, con toda su plantilla, pero bueno, nosotros vamos a ponerlo difícil, seguro.
Está valiente Sampaoli, ¿no? Ha dicho, nuestra intención es meter al Real Madrid en su campo.
Bueno, eso no es solo el Madrid, él es su forma de jugar, él prefiere jugar en el campo contrario, por lo tanto no es solo con el Madrid.
Oiga, presidente, y del asunto aquel de Narri, de las investigaciones y tal, ¿eso cómo está?
Nah, preocupación cero en ese tema. Narri va a jugar y nosotros ya mandamos a la agencia toda la información que requirieron, y total tranquilidad, absoluta tranquilidad.
¿Pero eso qué es? ¿Le han engañado o que ha tenido un mal momento? ¿Cómo es eso?
No, simplemente fue ese y su tratamiento, que no es nada que pueda afectarle a nada de doping ni nada. Por tanto, repito, nosotros nos han pedido información, la hemos mandado todo absolutamente y total tranquilidad.
Se habla mucho de Narri, presidente, de otros jugadores, pero Enzonzi está a un nivel impresionante. ¿No ha tenido ofertas de verdad importantes? Porque yo estoy convencido que sí, ¿eh?
A ver, Steven Enzonzi es un magnífico jugador, que si bueno era antes, mucho mejor es ahora desde que está en el Sevilla, eso ninguna duda, y nosotros lo que queremos es que continúe con nosotros mucho tiempo, y en esa tesis estamos.
O sea que sí ha tenido ofertas, ¿no? Pues, ¿alguna
habrá habido? Yo no he dicho eso, yo he dicho solamente que es un magnífico jugador, y que lo que queremos es que continúe aquí, porque nosotros lo que queremos es que haya buenos jugadores para poder intentar conseguir objetivos deportivos.
Pues ¿sabes lo que es difícil, Tomás Maldini y compañeros? Es sentarse a negociar con su representante. Y si aparece además el padre, la familia, ya es imposible.
Es un hombre
porque el Sevilla pretende, lleva tiempo, y lo puede confirmar el presidente, intentando negociar un contrato en el que se vería, evidentemente, en Zonzi reforzado económicamente, pero también elevarle una cláusula muy tentativa. Es que la cláusula de Zonzi a día de hoy es de 30 millones. Y evidentemente ya hay clubes europeos que están preguntando, clubes importantes, por él.
Pero
esa negociación me da la impresión, presidente, que está un poco estancada, ¿no?
Eso sí está triunfando en el Sevilla, y eso es lo que tiene que pensar, que aquí está haciéndolo muy bien, que aquí todo el mundo lo quiere mucho y que nosotros lo que esperamos y deseamos es que esté mucho tiempo aquí. De verdad, porque estamos disfrutando de su juego y porque lo que quisiéramos es, pues, renovarlo e incluso y que esté con nosotros más tiempo y que esté feliz jugando a fútbol que como está ahora mismo. Y de verdad que eso es lo que esperamos, deseamos y perseguimos.
Es que para mí, de verdad, no, creo que no exagero, es uno de los jugadores más determinantes del campeonato entonces ahora mismo. Está a un nivel espectacular.
Sin duda está jugando muy bien y bueno, yo siempre lo digo, algo tendrá esta entidad, algo tendrá esta ciudad, algo tendrá este estadio, algo tendrá este equipo, que muchos jugadores vienen que en otros sitios no han triunfado plenamente y aquí lo hacen o mejora muchísimo. Algo, alguna culpa tendremos nosotros, ¿no? Además de la calidad indiscutible de cada jugador.
Digo. Le iba a preguntar, no sé si ha podido estar con José María del Nido en estos días que salió de permiso.
Bueno, la verdad es que no. Él ha estado con su familia y no lo he visto, pero bueno, supongo que ya seguirá saliendo.
Las referencias que tiene de él son buenas, ¿no? Parece que está bien. El otro día en la comparecencia ante los medios cuando salió se le veía muy bien.
Sí, pues enormemente yo me alegro además de que haya salido y pueda estar con su familia y todas esas cosas, ¿no? Que es lo lógico y lo normal.
Por cierto, ¿le ha pedido usted a los Reyes que Monchi no se vaya?
Yo eso llevo pidiéndolo mucho tiempo, no solo a los Reyes, se lo pido a los que me encuentro.
Incluso al Rey Felipe, ¿no?
¿Y qué dice? ¿Papá Noel qué dice?
Monchi es un magnífico profesional y bueno, él está en el equipo que quiere, en el Sevilla, y evidentemente es verdad que bueno, hay momentos en los que pueda pensar otra cosa, pero yo repito, solo mi idea es seguir trabajando para que Monchi siga mucho tiempo en el Sevilla y siga triunfando en el Sevilla y haciendo triunfar al Sevilla, ¿no?
Si tiene que poner su pasta en una apuesta, ¿qué dice? ¿Que el año que viene sigo o que no?
¿Si tengo que poner qué?
Pasta, digo, en una apuesta, pasta de la suya, de su bolsillo.
Nada, pero los que conocemos a Monchi sabemos que no es una cuestión de pasta, ¿eh? Monchi es un tipo muy
especial. No, escúcheme, digo, si tiene usted que apostar, si tiene que usted poner pasta de su bolsillo para apostar.
Bueno, yo solo puedo apostarme a mi trabajo, y mi trabajo, una parte de ello es intentar que aquellas personas o profesionales que son importantes para el Sevilla no se muevan del Sevilla. Y esa es mi intención, puedo conseguirlo o no, pero desde luego es mi intención y no voy a parar de dejar ese intento, ¿no?
Si tuviera que elegir un solo regalo para el club este año, para el Sevilla, ¿cuál sería el que le haría más ilusión?
Bueno, ese podría ser uno, el que Monchi siguiera con nosotros mucho tiempo, fruto inequívoco de que vamos a seguir con esa línea de hacer buenos fichajes, de hacer buenas ventas y todo hecho que y todo eso que ha ayudado mucho al crecimiento del Sevilla Fútbol Club.
Si le dicen ganar un título o que se quede Monchi, tiene que elegir qué.
Me lo estoy poniendo muy complicado.
¿Es verdad? Es que si no, no sería una entrevista.
Mire, lo de los títulos, en los últimos 3 años de mi mandato de presidente, hemos tenido un título por temporada. No podemos ir para atrás, tenemos que hacer por lo menos lo mismo.
Digo.
Bueno, dice Sampaoli, la frase que nos dejó antes de marcharse de vacaciones, Argentina, presidente, fue: el Sevilla ya está peleando la Liga. Usted es muy optimista, bueno, pero suele tener mucho los pies en el suelo. No sé si comparte la frase.
Muy optimista por naturaleza. Pero evidentemente soy consciente de lo difícil que es jugar la Liga a equipos tan potentes como el Madrid y Barcelona con unos presupuestos tan altos y con unas plantillas tan importantes, ¿no? Ahora de eso, a decir que nosotros vamos a pelear todo, por supuesto, nosotros vamos a pelear todo aquello que todos aquellos campeonatos que juguemos, de la Copa del Rey, la Champions, la que estamos contentísimos de llegar a octavo y ojalá podamos seguir lo más lejos posible. Y en la Liga, pues bueno, vamos a intentar todo, pero la verdad es que estamos contentísimos por estar ahí, a un punto del Barcelona y en tercera posición. Bueno. Pero de eso, a decir que vamos a ganar, hay que tener los pies en el suelo. Pero ahí estamos, peleando, eso sí.
La última, presidente. ¿El 0-0 lo firmamos mañana?
Yo nunca firmo 0-0. Me gusta ganar siempre. Y tenemos un entrenador que es igual, o sea, que lo que quiere es ganar y ganar. ¿Qué va a ocurrir mañana? Yo no lo sé, pero desde luego con la intención de ganar seguro que es la que vamos a salir al Bernabéu.
Háganos caso, presidente, lo llevo de ti para adelante, ¿eh? Si es que todavía queda algo, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, un abrazo.
Bueno, buenas noches, muchas buenas gracias. Noches.
Feliz año.
Por cierto, Tomás, me recuerda el torero, el querido Isaac Escalera, que ¡hombre! Está siempre al quite, que la última vez que el Sevilla perdió una eliminatoria doble partido, ¿qué equipo estaba enfrente? El Español.
El Español se cagó el Sevilla.
El Español.
Ah,
Español,
sí, enero, claro. Oso,
enero 2015, Rey, ¿no? Sí, Copa del Rey, enero 2015, hace ahora dos años.
Sin, claro, contar, cuando... sin contar la Supercopa de este año, claro, con el Barça.
Sí, exacto.
No, es el torneo serio.
Hombre, pero eso es una final.
No, es cuando el Español llega a la semifinal que le elimina al Atlético.
Sí. Sí, fue, esa fue la eliminatoria, la, de, no, la
no
del
me,
Español.
No me acordaba, se cargó el Español, el Sevilla y el Valencia.
Así. Oye, que lo de Jovetic, por terminar de apuntar los últimos detalles, me dicen que con el jugador está todo más que arreglado, ¿eh?
Normal,
o sea, que el jugador está súper convencido, que está entusiasmado con la posibilidad de venir a un equipo como el Sevilla, con el escaparate de la Liga de Campeones, con el equipo en todo lo alto. Además coincidió en su momento en el City, recordará a Maldini, recordáis todos con Narri.
Sí, claro.
Jovetic, sí. O sea, que el chaval está convencido, pero queda negociar, y eso sí me dicen que es una negociación bastante más dura con el Inter de Milán.
¿Estás en el Viso?
Yo siempre estoy en la radio, y bueno, la radio está pues, aquí en la capital, en el Viso.
Date una vuelta por Triana, que igual te iba a sorpresa.
Y me lo encuentro de cara.
Olivetti, abrazo.
Un abrazo para todos.
¿Quieres apuntar algo más, Miguelito?
Mira, las seis últimas eliminatorias de Copa entre el Real Madrid y el Sevilla se han saldado con triunfo del Real Madrid siempre, desde el año 59. 59, 68, 79, 83, 2004 y 2011, que ha convocado 19 futbolistas Zidane. Al ser un partido de Copa, mañana va a tener que hacer tres descartes, un portero y dos futbolistas de campo, y que va a haber una muy buena entrada en el Bernabéu. Casi no hay entradas en taquilla, el Sevilla apuró todas las entradas que solicitó, a ver cómo responden los abonados, pero como digo, prácticamente no hay entradas en las taquillas del Bernabéu.
Les recuerdo que hay una eliminatoria en Supercopa a doble partido en el año 2007 que gana el Sevilla al Madrid, con un 3-5 en el Bernabéu.
Canuté desatado.
Exactamente, triplete de Canuté.
Hola, Peter Martín.
Desatado, vamos.
Ahora, tenemos una eliminatoria preciosa en todos los sentidos, porque evidentemente el Madrid es un equipo con un gran potencial, a pesar de que yo creo que se la juega mucho Zidane, dejando fuera a Cristiano, las bajas que tiene. Pero estoy convencido que el Sevilla, además, conociendo a Sampaoli, este tipo de partidos, sobre todo fuera de casa, Sampaoli va a salir mañana a intentar ser protagonista e intentar someter al rival. Otra cosa es que lo consiga. Yo un día hablando con Sampaoli, recuerdo que vimos juntos un Alemania-Chile, cuando él estaba con la selección chilena, un amistoso que jugaron, creo que fue en Frankfurt o en Stuttgart. Perdió 1-0 a Alemania, pero él estaba muy orgulloso de ver el partido porque sometió a Alemania, es decir, dominó a Alemania en su campo, aunque perdió el partido. Y yo creo que eso él lo tiene en la cabeza. Él va a intentar mañana apretarle al Madrid y dominarle al Madrid y someter al Madrid. Otra cosa es que lo consiga.
Creo que es muy importante marcar fuera de casa, en este tipo de eliminatorias tan ajustadas.
Por eso le decía lo de que si firmaba 0-0.
Y luego
espera, que le digo hasta luego a Miguel. Miguel, hablamos mañana. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego a todos.
Hasta luego. Y introdujo también a Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni.
Con la pregunta que tenemos todos aquí en la boca. Bueno, por lo menos la tengo yo, desde que he sabido esta mañana esto. ¿A ti te parece que tira el Real Madrid la Copa con lo de Cristiano o no? Eso, exageramos un poco.
¿Sabes qué pasa? Que antes de que fuese sorteo y que le tocase el Sevilla al Real Madrid, ya había gente importante del club que decía que la Copa es un torneo que medio molesta. Yo alucinaba con lo que me contaban desde dentro. Y viendo hoy la convocatoria de Zidane, como decía Maldini, con las bajas que hay, dejar a Cristiano fuera después de unas vacaciones en las que tiene que estar descansado, es una clara señal de que es la competición que menos le importa al Real Madrid. Lo que pasa es que está el récord de Zidane, está a dos partidos de igualar a Luis Enrique, y no sé, yo lo veo cierto riesgo ante este poderoso Sevilla.
Hombre, el riesgo lo corre, pero lo corre igual con Cristiano. Entonces a mí ya me parece que todo eso que estamos hablando y tanta teoría y tanta historia, que si Zidane vale, si Zidane no vale, oiga, mire usted, en la gestión, matrícula de honor. Si él considera, coño, que él sabe perfectamente el toro que tiene delante, que es un toro con ocho cuernos, ni dos ni cuatro, ocho cuernos tiene Sevilla. Y él considera que por lo que le viene, y por el momento, por la edad, y por los partidos, por todo, Cristiano tiene que descansar, eso es de entrenador grande. Porque lo fácil es lo otro.
Yo creo que la prioridad está puesta en la Liga, claramente.
Ahora, también, al cabo, son seis bajas, eso es verdad. Pero es que sin Cristiano serían cinco.
También verá, Tomás, que hay un partido de vuelta. Es decir, mañana, hombre,
además,
es muy difícil
supuesto,
que el Madrid...
Claro.
El Madrid es un equipo con un gran potencial con los que salen mañana. Es muy difícil que el Sevilla mañana haga un resultado histórico. Es decir, hay un partido de vuelta donde sí pueden jugar por lo menos Cristiano y algún
pero,
más.
Pero, Julio, ¿no? Con el Madrid entero, esta eliminatoria
estaría igualada igual, ¿eh?
No, lo normal y lo razonable es que se decida en Nervión.
Sin duda, sin duda.
Bueno, por lo tanto, oiga, mire usted, si ya tengo 5 bajas, atrás, en medio campo y arriba, oiga, mire, veo a este en un momento determinado justito o no justito, ellos sabrán cómo tienen el patio, a mí me parece, coño, que es decisión de entrenador importante.
Pero Tomás, habiendo un partido en 3 días en el que puede descansar Cristiano ante un rival con todo el respeto más débil como es el Granada comparado con el Sevilla, quizás sea más lógico.
Sí, pero es un tema de priorizar una competición u otra, ¿eh? Eso yo lo entiendo. O sea, el Madrid ahora mismo son 3 puntos que pueden ser 6, pero o sea, son 3 realmente.
Volvemos a lo de si tirar la copa o no tirar la copa.
No, claro, es que, a ver, la palabra tirar es una palabra muy fuerte. Otra cosa es priorizar, de acuerdo. Tirar la copa.
Es por polemizar un poco.
Parece que es que mañana el Madrid va a salir deseando perder, eso no es así. O sea, el Madrid va a salir a buscar el partido, por supuesto, pero es verdad que prioriza otros torneos, pero no la tira, ni mucho menos. O sea, tiran, a ver, que es que los que salen mañana tampoco son que son Morata, Kroos,
ya
Modric,
lo quisieran mucho.
Claro, o sea, es un equipo impresionante también, ¿no?
Casemiro, claro, ¿qué dice? Es que el Madrid pone un equipo súper competitivo.
Claro, tampoco saca el juvenil B, ¿no?
No saca el juvenil B y luego nos remontamos al verano. Oh, ¿y qué va a ser de Morata? Pues mire usted, ahí está Morata. ¿Y qué va a ser de tantos otros? Pues mire, que hay partidos para todos y la obligación del Madrid es ganar. Bueno,
ha dicho Miguel el 11, mañana el Madrid sale con 11 internacionales, bueno, salvo Casilla, sale con 10 internacionales. O sea, al final es un equipo, vamos.
Pero el Sevilla sale con todo, con su equipo titular de gala, y el Madrid sale con muchas rotaciones. Ahí demuestra lo que tú dices, la prioridad que se le da desde dentro. Zidane sabe que la directiva no lo considera un título prioritario. A mí me parece un error, ¿eh?
Robert, no rota.
Me parece un error.
Rota a uno, los demás están de baja.
Pero si tienes la oportunidad de ganar todo un año, que hacer historia, vea por todo. Si tienes plantilla para ir a por todo, se ha rotado muchísimo.
Pues eso, como tienes plantilla de ir a por todo, pues a los que no estamos jugando, es que rota uno, los demás están lesionados.
Pero es más normal rotar.
Pepe no puede jugar, Ramos no puede jugar, Kovacic no puede jugar, Lucas Vázquez no puede jugar y Bale no puede jugar. Rotando sin rotar, rota Cristiano, pues bien rotado está.
Vamos a ver el 11 también, que lo mismo damos por hecho que va a jugar Carvajal y juega Danilo. Bueno, damos por hecho que va a jugar Kroos y juega otro jugador ahí. Vamos a ver el 11, que por qué nos sorprende Zidane. Pero está claro que la prioridad máxima es para el Sevilla y no para el Real Madrid. Y a mí me parece un error, porque podría ir a por todo. Y si rotaría en el partido de Liga ante el Granada, que aunque sea la competición a por la que va a muerte el Real Madrid este año, pues hay bastante diferencia.
Contra el Granada no rotes, ya me tiene para pegar un susto.
Quizás eso es lo que tiene en mente Zidane, ¿no? Que lo pasó muy mal con el Depor, el último partido de Liga en casa, y que el Mundial de Clubs lo gana, pues, al final, sufriendo también contra un equipo japonés.
Oye, vamos a escuchar un extracto de la rueda de prensa de Zidane, ¿no? Y que ha tenido cosas interesantes. Está preparado por ahí. Habla de James, habla de Pepe en cuanto a futuros y luego de más cosas. Porque mañana, por cierto, se cumple un año desde la llegada de Zinedine Zidane al Real Madrid.
Y no es festivo.
James es un jugador del Madrid, es un jugador importante y me voy a comportar con James como igual que a los demás, porque todos son importantes. Es un momento un poco complicado cuando tú no juegas una final, estás enfadado. Esto es del pasado y lo que queremos es mirar lo que tenemos por delante y todo lo que tenemos que hacer juntos. De todas formas, Pepe es un jugador nuestro, es un jugador del Real Madrid, es un jugador importante y como tú decías, Pepe son 10 años que está aquí. Ya ha hecho historia en este club y yo quiero que siga con nosotros.
¿Cómo está Sergio Ramos? ¿Para cuándo va a estar?
Cuando juegas en la final arriesgas y lo que ha hecho Sergio, pero ahora está recuperado, está bien, está en campo, no con nosotros todavía, pero en poco tiempo entrenará con el equipo.
En unos días se va a saber quién es el mejor entrenador del año 2016. ¿Te sorprendería no ser el mejor entrenador?
No, para nada. Y además, yo creo que sería normal que lo gane otro, porque yo acabo de empezar, todo eso es nuevo y yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando como lo estoy haciendo.
¿Le sorprendería que Cristiano no lo ganara?
Sí. Claramente que él se lo merece todo.
Mañana hace un año que llegaste al primer equipo. ¿Recuerdas qué sentías, qué pensabas hace un año?
Estaba un poco más estresado.
¿Cuál ha sido su mejor y su peor recuerdo?
El mejor recuerdo es ganar la Champions. Esto, de todas formas, no me va a pasar 20 veces en mi vida ganar la Champions como entrenador del Real Madrid. Y luego el peor, no sé, peor no hay.
No hay peor momento. La verdad es que no le han ido nada mal las cosas a Zidane en todo este año, ¿no? Bueno, no sé si os merece alguna reflexión alguna de las cosas en concreto. Yo, por ejemplo, estaba recordando que hoy el padre de James, creo que ha sido en as.com, ha dicho: con Ancelotti mi hijo jugaba en su sitio y lo hacía muy bien. Más centrado junto a Modric y no en el costado. Bueno, en fin, mañana veremos, ¿no? James, Isco, no sé si es o uno u otro o hay más combinaciones, pero lo de James igual resulta un poco cansino. Nosotros seguimos preguntando porque un día el jugador dice que está contento, otro día que se quiere ir. En fin, esto parece que no lleva a ningún lado, ¿no?
Parece que depende de dónde hable y con quién hable, ¿no? Pero, hombre, yo creo que mañana jugará Casemiro prácticamente seguro, imagino que va a jugar Casemiro. Y luego verá que puede rotar entre Kroos y Modric, jugar uno de los dos, más luego jugar James. Yo espero a James, ¿eh? Yo la verdad es que igual soy muy optimista, pero yo sigo esperando que James se recupere, porque sé que tiene talento de sobra para ser titular indiscutible del Madrid incluso, ¿eh? O por lo menos titular habitual. Pero es verdad que por su propia culpa no está rindiendo, ni mucho menos. Yo creo que es un jugador que ha habido... Yo he hecho muchos partidos del Madrid y muchas veces estaba fuera de las jugadas porque no estaba físicamente bien. A mí me parece que es un caso claro de jugador que depende que sea titular en el Madrid o no, ¿no?
Es que no hay más que discutir, es que depende de él. Depende de él. Si eres capaz de rendir con el primer año, no hay más que discutir. Es un jugadorazo.
Pero un jugador, además que lo tiene todo, o sea, entiende el fútbol,
gol.
Tiene gol, tiene técnicamente muy bueno con las dos piernas, no solo con la zurda, es un jugador tremendo. Vamos.
¿Y qué ha cambiado? ¿Crees que realmente no le ha dado Zidane oportunidades?
Bueno, ha tenido oportunidades este año como para demostrar que estaba enchufado y tampoco ha rendido a un nivel muy alto. También es verdad que algún partido que ha hecho bueno no ha tenido la continuidad que necesitaba un jugador, pero yo creo que el mayor problema de James en el Real Madrid es el sistema, ¿no? Como pasaba con Isco, ¿no? Que a lo mejor hacia Isco sí que ha tenido un guiño Zidane en determinados partidos, como en el Calderón, que cambió el sistema y le dio libertad de movimiento a la media punta y ahí Isco se salió. Y con James a lo mejor le está costando más encontrar su hueco.
Pero James en el Oporto yo le recuerdo jugar en varias posiciones, en todas muy bien. Le he visto jugar detrás del punta, le he visto jugar a la derecha, a la izquierda, de interior, más pegado a la banda. En todas las posiciones ha rendido bien. Yo no sé, yo creo que es un problema de James, la verdad.
Yo coincido con Maldini en lo de físico. El físico es claramente que la forma de entrenar tal, es lo que voy a decir. El físico y luego la parte psicológica. James es una estrella mundial que en el Real Madrid no se siente estrella actualmente. Y eso al final te condiciona en el terreno de juego.
Pues así está el patio. Bueno, desde luego decía Zidane lo de... Bueno, lo de Cristiano ya lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo del Balón de Oro no entendería que no se lo dieran a él, se lo merece todo. Lo del premio al mejor entrenador, ¿vosotros creéis que se lo merece antes que los otros que están en la nómina con él?
¿A Zidane?
Sí. Premio a mejor entrenador del año, digo.
¿Por títulos?
Pues, si es por títulos, sí, pero es que estamos en lo de siempre. ¿Y lo de Ranieri?
Yo estoy con Tomás. A mí me parece que es muy difícil hablar. ¿Qué entrenador tiene más mérito? Sí, Ranieri ganando una liga inglesa con un equipo... salvo Marez y algún otro, un equipo realmente de segunda fila en cuanto a jugadores.
Claro.
Luis Enrique, que tiene a Messi, a Neymar y a Luis Suárez. Zidane, que tiene una constelación de estrellas. ¿Qué tiene más mérito? Simeone, por ejemplo, para mí Simeone tiene más mérito. Claro, que con este Atlético de Madrid ha hecho maravillas.
Si hablamos de mérito, son los nombres que ha dado Maldini, está claro. Si hablamos de los mejores técnicos, para mí nadie llega a la altura de Simeone y de Pep Guardiola. Pero eso ya cada uno podrá tener gustos personales, pero el año... como año de Zidane, o sea, es que mañana se cumple un año, si rebobinamos al programa que hacíamos el año pasado, a estas alturas era una ruina todo, Tomás.
Como
o sea, era un vestuario enfrentado a Benítez, era un Real Madrid que perdía el rumbo, que se desenganchaba de todo, y Zidane ha instalado en el vestuario un clima que ha llevado al Madrid a lo más alto. O sea, Zidane tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas por pulir de un entrenador que empieza en la élite, por eso a lo mejor los premios es pronto para que se lo den, pero es que a lo mejor no hace otra temporada como la que ha hecho esta.
A lo mejor ni nadie, no, si es por eso es así mismo, pero es que esto mismo yo estoy con loco ya que den el best este y se acabe todo este rollo de Cristiano. Es que yo digo, vamos a ver, si el fútbol, que es un juego colectivo, ¿verdad?, lo reducimos a lo individual, me voy al tenis y yo digo, a ver, vamos a ver, considerado el mejor jugador del mundo, el Messi para la mayoría del tenis, quiere Federer, ¿no? Muy bien. Entonces resulta de que todos los premios habían que darles a Federer. Ahora resulta que el año pasado sale un tipo llamado Murray que gana uno de los tres grandes. Es finalista en dos y es oro olímpico. ¿Quién tiene que ser el hombre de 2016? ¿Federer porque es el mejor o el señor Murray? ¿Coño, Murray? Y esto es darle vueltas y vueltas y vueltas a un rollazo que Cristiano y Messi... He estado tres días en Hungría, coño, que he estado feliz porque no hablan de Messi ni de Cristiano, coño.
Bueno, eso porque no entiendes húngaro.
Hablaban de Puskas. Me dio una camiseta con la hoz y el martillo, ¿verdad? Cuando Puskas jugaba en el 50 y me la he traído enloquecido con unas cuerdecitas aquí en el pecho. Coño, pero claro, es decir, justo, es lo que te digo del tenis. Que, coño, ahora resulta que Murray no ha hecho nada. Porque el otro es el bueno, no hubiera ustedes que en ese año claro, un buen entrenador. Pues muy difícil, porque lo de Zidane es que se vota ahora, claro, y dice, el otro con el Leicester, Y dije, joder, pues chico, pues no sé, igual hay que dar el premio repartido, ¿no?
Guas,
sé.
Que lo importante es el equipo. Por eso ha dicho Lama esta mañana en Radio Marca que la antena de oro la tiene su hijo de pisa papeles.
¡Oh, abrazo! ¡Qué desagradable! Guas,
un abrazo fuerte.
Adiós.
Otro para ti, Robert.
Un abrazo.
Con Maldini me quedo. Pero enseguida seguimos repasando el resto de la Copa.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Puedo hacer que más de 7.000 niños ciegos puedan estudiar. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Carlos, ¿qué quieres para Navidad?
Una corbata de topitos, dos pantalones vaqueros, tres jerseys de casimir, ropa interior, calcetines de deporte, unas zapatillas de running, zapatos de piel...
Esta Navidad, pídetelo todo, porque en La Gavia tienes la mejor moda con 170 tiendas a 10 minutos del centro de Madrid. La Gavia, es Navidad. Salida 10 de la A3, líneas 142 y 145 de autobuses.
Volver a casa por Navidad, ganar la liguilla de tu barrio con tus colegas. Hay sensaciones que hay que vivirlas. Estas fiestas, EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Y déjales sin palabras. 37.000 participantes, tres distancias a elegir y Madrid a tus pies. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Adidas, patrocinador principal.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
¿Flexicoche?
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¿Quién no ha soñado con tenerlo todo listo antes de Reyes? Ven a tus tiendas MediaMar de Madrid a por un portátil Medion convertible 360 grados y pantalla táctil de 11,6 pulgadas por 199 euros. MediaMar. Soñar, no. Lo siguiente.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y en otro partido del día, el Eibar sigue con su temporada brillantísima. Ha ganado 0-3 en campo de Osasuna. Cierto que Osasuna está mal, pero bueno, siempre ha sido un campo complicado. Y el Eibar ha sacado petróleo en esa visita. Deja prácticamente sentenciado el pase a cuartos de final. El tercer gol del Eibar lo ha metido Adrián González. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades por el gol y por la victoria.
Gracias. Bueno, bueno,
sí, sabíais que jugabais contra un rival que está metido en problemas como es Osasuna, pero evidentemente, claro, eso de ganar en el Sadar 0-3 no se hace todos los días, ¿no?
Bueno, siempre es complicado venir a jugar aquí. Creo que hemos conseguido un resultado muy positivo para la vuelta. Y nada, ahora a concentrarse en el sábado, que tenemos un partido muy duro, y después a cerrar la eliminatoria.
Por eso te pregunto ahora, pero vamos, ¿se nota en el equipo rival, por ejemplo, también por pensar en ellos, ¿no? En medio del partido, el momento que están atravesando.
Hombre, pues sí, siempre se piensan los compañeros. No están en un buen momento, recibir una victoria así contundente en casa nunca es fácil, más cuando las cosas no están saliendo bien. Así que nada, bueno, desearles suerte ya en lo que queda de temporada y bueno, que sufran lo menos posible, ¿no? Pero bueno, eso se lo desearía a todos los compañeros de profesión, pero siempre les toca a tres equipos bajar.
Oye, mal se os tiene que dar el partido de vuelta, ¿no?
Lo tenemos muy de cara. No nos queremos confiar, pero lo tenemos muy de cara. Estamos en una buena oportunidad para seguir adelante en la competición y ilusionar a la gente con la competición, así que vamos a ello.
Eso te iba a decir, Adrián, ¿no? Que lo que queda claro es que a Eibar no le incomoda la Copa, como a otros.
No. Estamos jugándola, estamos haciéndolo bien y que siga así.
Vaya temporada estáis haciendo, ¿no?
Muy buena. Yo creo que el año pasado también fue muy buena la temporada. Es verdad que nos falta un poquito de aire a final de la temporada, pero bueno, hemos vuelto a empezar bien, hemos vuelto a empezar el año también bien, igual que el año pasado, y que nos dure.
La pregunta del millón, ya sabes cuál te voy a hacer, ¿cuál es el secreto del éxito?
Competir todos los días, es complicado, ¿no? La primera división es complicada, al final si no eres uno de los grandes, hay igualdad y cualquiera se puede llevar un susto delante de la temporada. No es raro ver a algunos equipos que estábamos acostumbrados a verles arriba, que algún año pues sufren.
Y lo que decías, ¿no? El sábado el plato fuerte de Liga, ¿no? En Ipurúa, nada más y nada menos que el Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, oportunidad para seguir haciendo las cosas bien. Un partido que le gusta a nuestra afición. Sábado, un buen horario para ir a verlo. Así que nada, ya mirando al sábado, que continuemos con la dinámica positiva y a intentar ganar.
Bueno, ¿te has portado bien todo este año? ¿Qué le has pedido a los Reyes? ¿Lo esperas?
He pedido muchas cosas, no sé si me las van a traer todas.
¿Y la buena cuál es? La mejor, a ver, la primera de todas.
La buena, a ver si me da mi segundo hijo, que estoy intentando buscarlo.
Esa es maravillosa.
Sí, por ahora estoy teniendo gol, pero bueno, a ver si esta también lo tengo.
Que llegue pronto y que llegue sano, sobre todo. Adrián, bueno, un abrazo muy fuerte, bien. Enhorabuena.
Venga,
¿eh?
Un abrazo.
Pedazo de crack, Adrián González, que ha marcado, como decía, hoy el tercer gol del Eibar. Y oye, verdad, a ver si la puntería se refleja también en las cosas de casa. Bueno, en fin, poniéndonos un poco más serio, más complicada la situación de Osasuna, porque evidentemente los números son muy malos, el equipo es colista en Liga. Igual, como decíamos, no, en el caso del Valencia, a lo mejor que le podía pasar era pues prácticamente quedar eliminado en este primer partido de la eliminatoria de octavos de Copa y centrarse en la Liga, ¿no? Porque los números y la situación es realmente mala, ¿no? Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches, la verdad es que la situación es realmente mala y más, ya lo habéis dicho, los números los ha repasado Pedro Martín, 8 partidos de Osasuna con Caparrós como entrenador, 1 victoria, 7 derrotas, 3 goles a favor y 17 en contra. La verdad es que se ha perdido la ilusión que se había conseguido el fin de año pasado en la victoria frente a Granada y un nuevo palo para toda la afición rojilla, una afición que, por cierto, en este encuentro ya ha hecho gritos contra la directiva y es que no están satisfechos con cómo está tomando el rumbo su equipo y además no gustan los puntos, no gusta, por supuesto, el juego y la afición se empieza a dividir entre los que están a favor de que se fiche y los que están a favor ya directamente de que, oye, mire, que pase este año, que el año que viene se vuelve a segunda y que poco a poco Osasuna trate de poner cimientos para volver a primera división. Así que una afición, que hasta ahora era el estándar de este equipo, que parece que se empieza a dividir. La afición de Osasuna realmente se complica.
Uf, no tiene buena pinta eso. A ver si se endereza. Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Y nos queda repasar lo que tenemos mañana en la Copa, por ejemplo, ese partidazo, vaya partidazo, además de verdad, entre Real Sociedad y Villarreal desde las 7 de la Anoeta. ¿Por dónde pasa la última hora de la Real, Marco Antonio Sande? Hola Marco, buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues pasa por los lesionados primero, Markel Vergara, Carlos Martínez y Manuel Aguirreche, que se van a perder este partidazo, porque da gusto ver jugar en el campo a equipos como la Real Sociedad y el Villarreal. Descartes sonados también entre los que no cuentan para Eusebio Sacristán, como por ejemplo Rubén Pardo, que es un chico que no acaba de cuajar en el esquema de Eusebio y choca, a bote pronto, porque es un futbolista de corte elegante, es un futbolista de buen cambio de juego, de buen toque, de buen gusto. Bueno, pues a Eusebio no le acaba de convencer desde que ha llegado a la Real Sociedad. Y eran duda Carlos Vela y Zurutuza. Supongo que en Villarreal estarían muy atentos a si jugaba el mexicano y jugaba también el vasco, Zurutuza. Pero Eusebio ha confirmado que van a jugar y que están además al 100%. Así que 11 de gala en el equipo Chirurdín con Rulli bajo palos, Zaldúa, Navas, Íñigo y Yuri en defensa, y Yarra, Xavi Prieto y Zuru en el centro del campo, Vela, costado derecho del ataque, Oyarzaba al costado izquierdo y arriba William José. Y luego en el Villarreal, pues la verdad que sorprende un poco el hecho de que no vengan futbolistas como Bruno Soriano, Cherichev, Víctor, Bacambú, que son
espera, 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 que le quitas el trabajo a Juan igual, que yo sé que tú estás puestísimo para mañana. Por cierto, se ha pegado la paliza, que iba desde Pamplona, que ha estado ahí narrando los Osasuna tiempo de juego. Así que ya está ahí en casa, presto y dispuesto. Además, sonido maravilloso y por línea para entrar en directo en el programa. Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Marco. Hasta luego. Juan igual.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Que te roban protagonismo,
no,
macho.
Que lo termine diciendo, hombre, si quiere. Estoy tranquilo.
¿Cómo está el Villarreal?
Bueno, pues como decía Marco, tiene las bajas de Bruno, de Víctor Ruiz, de Cherichev, de Soldado y de Bacambú. Hay que destacar que el equipo de Escribá recupera, y es importante, Musacchio, Bonera y Castillejo. Ha dicho hoy Escribá que va a intentar meter al once más fiable para el partido de mañana. También son bajas Andrés Fernández, el portero, se cae por decisión técnica, y entra el chaval del filial, Leo Suárez.
Juan, por cierto, aparte del partido, te tengo que preguntar porque, claro, ayer estuvo aquí el ex entrenador del Castellón, Fran Castelló, pues contándonos cómo le han echado del club, los conflictos con el presidente y cómo tuvo que dar esa rueda de prensa despedida en un bar porque no le abrieron ni las instalaciones siquiera del club. Hoy creo que ha respondido el club en un comunicado.
Sí, Luis, continúa el sainete en el Club Deportivo Castellón, como bien te indicaba ayer Fran Castelló. Hoy ha emitido el club, o mejor dicho, en la persona del presidente David Cruz, una nota de prensa, un comunicado cargando muy duramente contra el ya ex técnico del Club Deportivo Castellón. Es un poco berlanguiana la nota de prensa y te tienes que reír, porque si te lo tomas en serio, la verdad es que no se entiende por ningún lado. El presidente en esa nota acusa al técnico de no prestarle atención a la cantera, de dedicarse a jugar a golf y a pádel e irse de comida con los amigos en vez de trabajar en el club. Le acusa también de que cobre más de 2.000 euros al mes y su trabajo sea solo entrenar 2 horas al día al equipo, y le acusa de hablar directamente con la prensa saltándose al jefe de prensa. Así que la verdad es que, Luis, no sé mañana qué va a pasar, pero la verdad es que es auténticamente tremendo el caso que está viviendo este equipo histórico, el Club Deportivo Castellón, que está en tercera división.
Pues si realmente fue así, vamos, no sé qué ojo tuvo a la hora de ficharlo. Habría que preguntar a uno y a otro. Bueno, todo se andará. Un abrazo, Juan. Gracias.
Un abrazo.
Hemos hecho el impasse ahí con lo del Castellón en la Copa, pero nos queda todavía un partido por repasar. Decía, el partido de la ilusión, el que enfrenta a los dos únicos equipos de segunda que siguen vivos en la competición del CAO. A las 7, Alcorcón Córdoba. ¿Cómo viene ese partido, Luis Millán? Muy buenas.
Un auténtico partidazo en Santo Domingo. El Alcorcón, como siempre que juega como local, ha convocado a todos los jugadores. No estarán seguro Iván González y Luis Fernández, que continúan apartados del equipo, y Luque, que regresó ayer de Argentina. Velázquez tiene además varios tocados, entre ellos Rafa Páez y Fernando Navarro, por lo que hasta el último momento no sabremos la lista definitiva. Eso sí, el técnico ha anunciado que repetirán en el 11 gran parte de los jugadores que disputaron el último partido del año en Cornellá. Y por su parte, el Córdoba llega a este partido con la defensa en cuadro por las ausencias de Héctor Rodas, lesionado, y de Benjamini, que todavía no ha regresado de la convocatoria con la selección del Congo. Luso y Caro, que suelen jugar en el lateral y en el medio, todo apunta a que serán los centrales titulares. Son también bajas Rasak, con la selección de Ghana, Verdic, con permiso del club, Cisma, Markovic y David, que está lesionado de larga duración. Luis Garrión ha incluido en la convocatoria a los canteranos Javi Galán, Pedro Vázquez, Esteve y Pedro Luis. Arbitrará el partido Prieto Iglesias.
Bueno, eso mañana. Recordemos que queda para el jueves el partido entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. Y en el Barça, hoy ha habido entrenamiento de puertas abiertas, ha habido un montón de niños, más de 10.000 personas. Ahora lo cuenta Oliveros, pero vamos, escuchad los gritos de los chavales.
Messi renueva, Messi quédate, Messi renueva, Messi quédate.
Jordi Alba, iban a lo suyo, hablando, Messi.
El tridente iba junto y hablando.
¿Os gusta Luis Enrique?
Sí, que es muy buen entrenador. Yo quiero que siga.
Esto sí que saben, Olivero, buenas.
Sí, muy buenas.
Saben lo que piden a los reyes.
Que además tienen muchísima ilusión. Como decías, ha sido una jornada de fiesta, más de 10.000 personas en las gradas del mini estadio y la mayoría admirando a Leo Messi con esos gritos de Messi quédate, con pancartas. Han admirado también a Neymar, a Suárez, Iniesta, a Piqué y también a Luis Enrique. Y después de esa cercanía de los cracks con los más pequeños, instantes también emotivos con los niños enfermos en los hospitales en vísperas de Reyes. Se han repartido los jugadores, decía uno en ese reportaje de Elena Condis, que siempre iban juntos el tridente. Pues bien, Messi y Luis Suárez, inseparables, han estado juntos en el hospital. En otro, Neymar con Piqué o Sergi Roberto, entre otros. Por otro lado, estaba también el capitán Iniesta con Rakitic o Jordi Alba. Luis Enrique ha acudido al hospital de Barcelona con Busquets y Mathieu. Y nada, mañana entrenamiento desde las 11. Rueda de prensa de Luis Enrique posteriormente. Ya te digo, esta mañana han disfrutado muchísimo. En el partidillo ha marcado Messi 3 goles, Alcácer 2, incluso ha marcado Mascherano. Leo ha marcado un golazo, ha dejado retratados a Umtiti, a Sergi Roberto con doble caño a Rafinha y Masip. Y mañana, último entrenamiento antes del partidazo del jueves en la Catedral, frente al Atlético de Bilbao.
Gracias, Oli. Mañana hablamos en profundidad del Atlético Barça. Un abrazo.
Hasta mañana, Luis.
Pero también nos tiene que contar José Ángel Peña si hay noticia y alguna cosa importante que tengamos que saber hoy del Atlético de Bilbao de cara a ese partido. José, buenas.
Muy buenas, Luis. Bueno, pues un partido, evidentemente, que va a tener un marcado acento emocional, ya que la figura de Yeray va a estar omnipresente en San Mamés durante todo el choque. A ver cómo responde el equipo, que en lo deportivo va a comenzar 2017 con las bajas del mencionado Yeray, de Marcos Jaqueche, ausencias a las que se podría unir Lecue, que arrastra molestias musculares y que hoy no ha podido ejercitarse. La buena noticia para Valverde es la recuperación de Beñat, que volverá al equipo tras 2 partidos ausente por lesión.
Hasta mañana, Peña.
Hasta mañana.
Pues Luis, nos siguen llegando un montón de mensajes a nuestro Twitter, @partidazocope, sobre todo hablando ya de la jornada de mañana de Copa, de ese partido Real Madrid-Sevilla. Nos decían, ya puede llegar bien abril-mayo Cristiano después de este descanso, se quejaban muchos oyentes de la baja de mañana de Cristiano. Otro nos decía que ve bien que Cristiano se dosifique, además da gusto ver a los que vienen pegando fuerte como Carvajal, Nacho o Isco. Y otros no son tan optimistas, dicen que el Madrid ha tirado la copa, la prioridad es la Liga y la Champions. Enhorabuena al Sevilla, dice Daniel desde Twitter. También nos llegan mensajes desde nuestro WhatsApp, que lo recordamos, es 637-230010. También nos hablaban sobre la situación de crisis del Valencia. Ojalá esta crisis no acabe quemando incluso a Samboro, nos decía Carlos. Y también se quejan del sistema de la Copa. Dice, batalla perdida, pero bueno, Tebas sigue apostando con la Copa a partido único.
Gracias, Belén Collado. Aquí está Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Bueno, ya te lo hemos dicho todo muchas veces, pero la verdad que lo mejor de la sección es la música. Luego está Maldini, que está muy bien.
No, a mí me encanta,
Qué
me encanta.
Careta, macho.
La verdad es que es una maravilla. Mucha gente me lo dice y es una... Estamos en Facebook Live también.
Eso es, en Facebook Live, para saludar toda la gente que quiera seguirlo. Saluda, todo, ahí, todo, ahí.
Saludamos. Que, por cierto, ya sabes que todas las semanas analizamos, empezamos siempre esta sección analizando los 5 mejores jugadores de un equipo. Esta semana no lo vamos a hacer, pero la semana que viene... la última semana del 2017 hicimos del Real Madrid, así que lógicamente la primera semana, hoy no, pero el siguiente martes va a ser del Barça, los 5 mejores de la historia del Barça.
Ahí queda el compromiso.
Que la gente lo vaya pensando, el compromiso todavía no lo he pensado, pero bueno, tampoco es tan difícil.
No, a ti no te cuesta mucho, ¿no? Bueno, como no te ha costado mucho seguir el partido del que vienes de la tele, que es el Bournemouth-Arsenal, vaya locura de partido.
Sí, ¿eh? Bueno, la Premier siempre deja estos partidos tremendos, hay que decir que vamos a hablar mucho de la Premier porque es la que no nos ha abandonado en Navidad. No ha habido fútbol casi en ningún lado, pero la Premier ha habido más que nunca, así que merece mucho la pena hablar mucho de la Premier hoy. Sí, ha sido un empate a 3. El Arsenal no ha jugado bien, de hecho ha jugado bastante mal, no ha llevado la iniciativa en el primer tiempo. Ya cuando se pone 3-0 el Bournemouth, que es un equipo que da gusto ver jugar, porque es un equipo sin estrellas, lógicamente. Daniels es un lateral izquierdo que llegó del Leyton Orient, un jugador muy, muy modesto, pero que ha hecho un gran despliegue físico por la banda izquierda. Tiene jugadores como King, que fue de la cantera del United, pero no, ninguno son estrellas realmente, salvo Wilshere, que no ha jugado hoy porque tenía la cláusula del miedo, porque pertenece al Arsenal y no ha podido jugar. Pero es un equipo... digamos vertical, con pocos toques llega siempre al borde del área y eso da gusto verlo. Realmente es un equipo que no marea mucho la pelota y hace bastante daño realmente. Se ha puesto 3-0 dándole casi diría que un repaso al Arsenal, pero el Arsenal ha podido reaccionar con un gran Alexis Sánchez, que es junto con Diego Costa mismo el mejor jugador del campeonato para mí de la Premier. Ha acabado empatando, no ha tenido ocasiones de ganar porque el 3-3 llega muy al final.
Ha marcado Lucas Pérez, además.
Ha marcado Lucas Pérez, ha acabado jugando con 2-9, que es una cosa que ha hecho alguna vez Wenger ya un poco a la desesperada. Había marcado en Champions y había marcado en Copa Lucas Pérez, y ha marcado su primer gol en Premier. Y ha acabado jugando con Giroud y con Lucas Pérez. Entre los dos han armado uno de los goles. El gol de Lucas Pérez es un buen pase de Giroud. Digamos que el Arsenal ha sufrido mucho y se lleva un punto que tiene que saber a poco, porque no le vale de mucho este punto. Mañana puede ser quinto si gana el Tottenham al Chelsea, pero desde luego el después de perder 3-0 seguramente tampoco ha sido un drama, ¿no?, lo que hubiera sido la derrota del Arsenal hoy.
Aparte del partido, ¿qué clave quieres dar de este Arsenal?
Bueno, es un equipo que tiene mucha calidad en el medio. Se ha tenido muy mala suerte con las lesiones, ¿eh?, porque a mí me parece que la lesión de Cazorla le ha hecho mucho daño en el medio centro. Es un jugador que puede jugar en el medio centro o más arriba, pero es un jugador para organizar el juego y realmente le ha hecho bastante daño. Hoy, por ejemplo, Coquelin se ha vuelto a lesionar. Y yo creo que es un equipo que tiene rachas de muy buen juego, como el Arsenal de los últimos tiempos. A mí es un equipo que me encanta ver jugar, ¿eh? Pues es un equipo muy agradable de ver, un equipo que es, digamos, tiene un estilo que a mí me encanta, pero es un equipo con mandíbula de cristal muchas veces. Es un equipo que no termina de tener la fiabilidad que creo que desean los hinchas del Arsenal.
Y después de decir eso, ¿le ves con opciones reales de ganar la Premier?
Es que el Chelsea está muy fuerte. Yo creo que opciones tiene, no muchas, sinceramente, pero opciones tiene alguna, por supuesto, porque plantilla tiene, pero me parece que hay equipos mucho más fiables, no solo el Arsenal, sino incluso ahora mismo el Liverpool también.
Bueno, te pregunto ahora por todos ellos, pero vamos, y el Manchester, este sí que va para arriba, ¿no? El United, digo.
El United, sí, va para arriba, lleva 6 triunfos consecutivos. Es un equipo que ya había jugado buenos partidos incluso antes de esta racha de victorias consecutivas. Había ante el Arsenal, le dio un baño, por ejemplo, en la segunda parte. Pero hay varias claves. El United, Pogba está muy bien. Por fin Pogba ha encontrado el fútbol que quiere Mourinho. Cuando le ha liberado la posición, porque Mourinho empezó jugando con 4-2-3-1, que eso es muy importante porque empieza metiendo a Pogba en el doble pivote. Pogba es un jugador que necesita liberarse mucho en el campo, que necesita llegar mucho más. Y cuando cambia 4-3-3 el equipo mejora. ¿Qué pasa? Que renuncia a la figura del media punta y esa figura obliga mucho a que Rooney ya prácticamente no juegue. Rooney empieza jugando los primeros partidos porque con 4-2-3-1 puede jugar en la media punta, ya desaparece prácticamente del equipo. De hecho, algún partido que juega pegado a la banda izquierda y a partir de ahí pues Rooney desaparece. Hemos visto al mejor Pogba con este nuevo dibujo, que es un futbolista que a veces ayuda en la salida al medio centro, que el otro día fue Carrick, por ejemplo, en el partido que ganaron el West Ham, pero que llega permanentemente al ataque, con mucho despliegue. No es una posición fija y eso le beneficia mucho. Ibrahimovic ha explotado.
Sí, vaya rajada que se pegó contra la prensa, ¿no?
Bueno, sí, pero Ibrahimovic ya le conocemos, pero desde luego yo estoy convencido que el futbolista que puede marcar la diferencia real entre poder ganar un título o no ganarlo en el United es Ibrahimovic. Lleva 10 goles en los últimos partidos, asistencias de gol, y es un futbolista que está siendo lo desequilibrante que se espera de él. Haciendo una función muy distinta a la que hacía en el PSG, ya no baja tanto a recibir atrás. Es verdad que la Premier es una liga mucho más exigente físicamente que la liga francesa, pero a mí me está encantando esta etapa de Ibrahimovic.
Y luego nuestros españoles, ¿no? Mata, sí, que incluso marcó ayer, Mata y Ander Herrera, que esta vez se sale. Sí, son dos futbolistas cada vez más importantes para Mourinho.
Sí, seguramente está jugando últimamente más Ander Herrera, jugando a veces en el pivote y a veces por delante de interior, jugando francamente bien. Mata también cuando entra lo está haciendo bien. Y entre ellos dos, más Ibrahimovic, más cómo está Pogba, más Rashford y Mkhitaryan. Mkhitaryan es un jugador que ha crecido mucho después de los primeros partidos que estuvo francamente mal. Está en un gran momento de forma, aunque ayer no jugó bien contra el West Ham.
Vaya golazo de Escorpión que metió el otro día.
Sí, es verdad que están fuera de juego, que eso es verdad, pero el remate fue una maravilla.
El escorzo, bueno.
Fue impresionante. Y luego yo quiero hablar de Rashford. Rashford me parece, junto con Dele Alli, el gran proyecto de jugador para el futuro del fútbol inglés. Estoy convencido que son dos fenómenos, tanto él como Dele Alli. Es un futbolista que con 19 años recién cumplidos lo tiene todo realmente. Es un futbolista que le ves jugar el primer gol que arma el otro día contra el West Ham, frenando en el área, levantando la cabeza y dando el pase atrás a Mata. Es un jugador que tiene una calidad individual y una capacidad para ejecutar cualquier jugada impresionante. Me parece un fenómeno.
¿Puede aún aspirar al título el Manchester United?
Es difícil. Son muchos puntos de ventaja y varios equipos por delante. Es decir, que pinchen todo. Yo creo que ya para el título va a ser muy, no imposible, pero va a ser muy difícil. Pero sí creo que si juega a este nivel, el equipo se meterá en Champions. Y desde luego sí puede empezar un proyecto que para la temporada que viene puede ser mejor de Mourinho, ¿no?
Oye, y el City de Guardiola, ayer ganó al Burnley y vaya rajada se pegó al final, sobre todo de los árbitros, ¿no? Yo creo que pegó un poco, no sé si rajada de los árbitros, del fútbol inglés,
bueno,
mezcla, ¿no?
Él estaba muy enfadado porque para mí la expulsión de Fernandinho no es expulsión, pero bueno, es discutible, ¿eh? Es una opción muy fronteriza, o sea, lo que fue un escándalo la expulsión de Feghouli, esa sí que no era expulsión, la del West Ham United, pero la de Fernandinho puede ser expulsión. Él luego comentaba que yo le vi muy enfadado con el arbitraje. Yo creo que está nervioso porque ve que no encuentra, no da con la tecla del equipo, que sí la dio en las primeras jornadas, pero está teniendo muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, yo creo que él empieza jugando con Fernandinho como único pivote, pero al final Gundogan está destinado a jugar ahí o jugar muy cerca del pivote. Se le lesiona a Gundogan y ahora mismo no tiene realmente un jugador para jugar ahí. De hecho, parece increíble que acabe jugando con Touré de medio centro el otro día. Es verdad que por la lesión de Fernandinho, pero Touré acaba jugando mucho, muy atrás, y creo que si
Touré, para... Touré ya no raja, ¿no?
No, ya no raja. Y para que Touré funcione, yo creo que tiene que acercarle mucho más al área. Pasa que tiene otros jugadores, por supuesto, que son superiores a Yaya Touré. Yo le veo nervioso, veo que no da con la tecla, no encuentra soluciones y ve que se le escapan otros equipos, que se le escapa el Chelsea, que se le escapa el Liverpool. Y realmente, de momento, este inicio de temporada, yo estaba convencido, y lo dije, y lo digo, no me importa rectificar, yo estaba convencido que el City iba a ganar la Liga. Totalmente convencido, porque creo en Guardiola, pero es verdad que se la ha puesto muy difícil ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, ¿quieres hablar también del derbi entre Everton y Liverpool, que al final acabó ganando el Liverpool en el tiempo añadido ayer?
No, pero ¿no? Ese partido fue hace mucho.
Esto es que te estoy contando yo ayer.
No, el Everton-Liverpool, bueno, fue un partido que...
estoy apañado yo.
No, el Liverpool empató con el Sunderland ayer. Empató con el Sunderland a 2...
Se me han cruzado los datos, perdona. Sí, es que son datos que al final me vuelvo loco.
No, empató con el Sunderland a 2 en un partido en el que no terminó de... No jugó bien realmente. De todas formas, yo creo que el Liverpool tiene mucho mérito, porque analizando la plantilla del Liverpool, creo que es bastante inferior la plantilla del Liverpool a la de, por ejemplo, el Manchester City. Desde luego, para mí también a la del Chelsea. Y también a la del Manchester United. Y está el equipo segundo y está a un nivel realmente muy alto, incluso sin Coutinho. Creo que a mí me parece que Klopp es un fenómeno y que está haciendo una labor impresionante en este Liverpool. Tiene jugadores como Sadio Mané, jugadores buenos jugadores, pero ninguno son grandes estrellas, prácticamente ninguno. Y lo está superando muy bien. Empató con el Sunderland, se le escaparon 2 puntos. Le había ganado muy bien al Manchester City en el último partido del año. Y yo le veo candidato, si no a ganar la Liga, desde luego sí creo que estará en Champions.
¿Y el Chelsea qué? Que comenzó mal y mira cómo va. Ya,
bueno,
no,
el Chelsea
son 11 triunfos
empezó
seguidos.
Son 13 triunfos 13 seguidos. Ya. Es impresionante cómo está el Chelsea. Mañana tiene un partido tremendo contra el Tottenham en White Hart Lane. Ahora hablamos si quieres del Tottenham, que también está en un gran nivel. Pero bueno, el Chelsea con ese esquema de tres centrales ya totalmente afianzado. El hecho de que Hazard juegue mucho más por dentro al tener carrileros por las bandas. ¿Cómo está Diego Costa, que para mí es el mejor jugador de la Premier y ahora mismo está, yo creo que no hay un delantero centro en mejor momento de forma, no digo nivel, pero mejor momento de forma que Diego Costa ahora mismo seguramente? Quizás Luis Suárez está empezando a encontrar otra vez el gol en el Barça, pero creo que en cuanto a momento de forma, ahora mismo es el mejor que hay Diego Costa y el equipo está muy fuerte. Tiene un partido mañana tremendo contra un Tottenham, que el otro día contra el Watford hizo un primer tiempo espectacular. De hecho, Pochettino lo dijo después del partido, es el mejor primer tiempo que hemos hecho en la temporada. Cambió a 3 centrales, como siempre, da mucha libertad a los jugadores que juegan en la media punta. Asumió realmente la labor de medio centro el equipo y estuvo francamente bien, ¿no? A mí me parece que Wanyama, jugando como único pivote ahí, estuvo francamente bien.
Vamos a salpicar algunos temas porque queremos dar importancia a los oyentes, porque estamos
sí, hombre,
hoy el regalo 15, de Reyes, ¿no?
Hoy vamos a hacer 15 preguntas.
Eso, vamos a ver si somos capaces de hacerlas todas. Pero bueno, de los fichajes de invierno ya confirmados en el fútbol internacional, ¿cuáles quieres destacar?
Bueno, quiero destacar que una vez la Juve demuestra mucha más inteligencia que otros equipos fichando un jugador seguramente no tan conocido como es Tomás Rincón, pero jugador que necesitaba la Juventus, seguramente para ser suplente, pero Tomás Rincón va a jugar de pivote en la Juventus, que es un problema que está teniendo la Juventus con la lesión de Marquisio. Marquisio se ha recuperado, Lemina no termina de jugar bien ahí y quiere un buen suplente para Marquisio. Muy inteligente el fichaje de Rincón, que ya está presentado por la Juventus. Lo de Pavoletti al Nápoles me parece interesante también, ya está confirmado también. Pavoletti es un delantero centro que estaba en el Genoa, el clásico 9 rematador, buen cabeceador. El Nápoles tiene lesionado a Milik, veremos si le recupera para la Champions, pero en cualquier caso quiere un buen
para la Champions contra el Madrid.
Contra el Madrid. Quiere un buen suplente, quiere un buen delantero centro que pueda suplir a Milik y creo que lo ha encontrado bien en Pavoletti. Uh-huh. Draxler al Paris Saint-Germain, me parece un fenómeno.
Fichajazo.
Fichajazo, yo creo que es el fichajazo del verano, es un jugador que...
O del invierno.
Perdón, del invierno, mejor dicho. Es un fichaje del
es que hace calor
del verano
aquí.
En Sudamérica.
Es que hace calor aquí dentro.
Hace un calor aquí, yo no
con
sé
los
cómo...
focos ni te cuento ya.
Pero bueno, Draxler creo que puede jugar muy bien. Cerca de una banda, puede jugar en la media punta, creo que le va a aportar muchísimo a Emery en el Paris Saint-Germain y ya vimos el partidazo que hizo, por ejemplo, contra el Madrid con el Wolfsburgo la temporada pasada. Es un jugador para mí impresionante.
Y lo de
y luego, bueno, lo de Witsel al fútbol chino, esto más que Witsel es un poco hablar, ya lo haremos, quizá la semana que viene tengamos más tiempo, pero ¿hasta qué punto va a afectar al fútbol europeo los fichajes del fútbol chino? Se ha ido Tevez por 40 millones, Tevez ya estaba en Boca, no estaba en Europa, pero empiezan a tocar realmente jugadores importantes del fútbol internacional y eso yo creo que va a perjudicar a los equipos europeos porque las ofertas van a llegar, ya están llegando. ¿Y qué hacen los grandes? Para retener a sus grandes estrellas van a tener que subirles mucho el sueldo en la ficha, con lo cual seguramente eso va a hacer que los equipos, que los jugadores, digamos, de segunda fila de esos equipos se vayan a marchar también. Con lo cual, de una forma u otra va a afectar, si no a las grandes estrellas, si al nivel global de las grandes plantillas. Estoy convencido que lo de China va a afectar mucho.
Bueno, como va a haber tiempo de hablar de Copa de África, de la Copa Centroamericana y demás,
sí.
Yo creo que vamos a darles paso ya a las preguntas.
Venga, vamos allá.
¿Te parece?
Allá.
Venga, vamos con la primera. Adelante.
Hola Maldini, un placer tenerte de vuelta ya. Y bueno, mi pregunta era sobre Lukaku. ¿Cómo lo ves? ¿Puede irse a un equipo así tipo Real Madrid? He visto una estadística que con 23 años lleva más goles que Ibrahimovic o Ronaldo. Venga, un saludo.
Bueno, me parece un muy buen delantero Lukaku, que puede jugar de 9, es un jugador muy potente. A veces con Roberto Martínez en el Everton yo le vi jugar un poquito escorado a un costado. Creo que no está para uno de los 5 o 6 equipos grandes, como dice el oyente, pero sí que puede dar un salto del Everton.
Otra más, la segunda.
Buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte sobre la Copa Libertadores del año 2017. Para ti, ¿cuáles son los máximos favoritos? Anímate y di uno. Ya, juégatela. Un abrazo.
Bueno, River tiene que ser favorito, tal y como está Gallardo, veremos. Es que también en Sudamérica luego muchos jugadores se marchan, pero River, uno de los favoritos, Atlético Nacional, que ha ganado el último torneo que jugó completo, lo ganó, y luego lamentablemente no pudo jugar la final de la Copa Sudamérica contra Chapecoense, por lo que todos sabemos, pero creo que es un equipo también muy poderoso. Palmeiras, Estudiantes, que vamos a ver si no pierde mucho, son equipos que tienen que estar ahí.
Bueno, estaba del Barça y de Cruyff, me parece.
Maldini, ¿quién fue mejor equipo de los dos? ¿El Ajax de los 70 de Cruyff o el Barça de Guardiola?
Bueno, esta es una pregunta maravillosa, ¿eh? Y que necesitaría un día, es más, un día la vamos a ampliar un poco más porque creo que merece la pena. Creo que tuvo mucho más mérito el Ajax de los 70, porque el Barça de Guardiola, en cierto modo, es un poco una copia del Ajax de los 70 en cuanto a intercambio de posiciones. Digamos que ya lo analizaremos un día más en profundidad, pero Guardiola copia muchas cosas del Ajax de los 70, como es lógico además. Pero el mejor equipo que he visto jamás jugar al fútbol en mi vida ha sido el Barça de Guardiola. Con lo cual, el Barça de Guardiola fue mejor. Pero creo que tuvo más mérito porque fue más mérito porque el que lo innovó ese tipo de fútbol fue el Ajax de los 70.
A ver por dónde va la 4.
Hola, buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre la Lazio de Simone Inzaghi, que me está pareciendo que está realizando una gran temporada, con muchas variantes tácticas entre un partido y otro, incluso durante los partidos, y jugadores muy interesantes que creo que tienen bastante futuro. No sé qué opinas tú. Un abrazo, crack.
Bueno, está haciendo buenos partidos. Inmóvil le han recuperado para un buen nivel, que no triunfó en el Sevilla. Está para lo que me gusta. Está Biglia, Felipe Anderson es una plantilla lejos del nivel de otras grandes plantillas de Europa, pero sí que lo está haciendo bien, sí.
Vamos a ir pegando saltitos, que si no nos va a dar tiempo. Por ejemplo, venga, la número 7.
Me gustaría saber, Maldini, qué opciones le das a Casillas para volver a la selección, viendo su gran nivel y que con la selección se crece además. Sí, ¿crees que tiene alguna opción de volver con la selección?
Has puesto gesto raro, ¿eh?
Yo creo que muy pocas. Yo creo que ya Lopetegui dio el paso y me parece difícil que vuelva a la selección. No digo que no tenga mérito que pudiera jugar, por supuesto que sí, pero yo lo veo muy difícil.
La 8.
Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Mi pregunta sería si tú crees que en un futuro Bellerín, el lateral del Arsenal, podría estar por encima de Carvajal en la selección. Y la otra pregunta, también relativa al Arsenal, es si Lucas Pérez no crees que tenga sitio en ese equipo como para jugar 15 minutos al final del partido. Muchas gracias, crack, y gracias por el programa.
Gracias. Bueno, Bellerín ha jugado un partido y horroroso, por cierto, el peor partido que le he visto en mucho tiempo. Dicho esto, todo el mundo tiene derecho a jugar un partido muy malo. Creo que Bellerín acabará siendo el lateral de la selección. Creo que lo será. Y con lo de Lucas Pérez, bueno, ha quedado demostrado que cuando entra en los tramos finales es un jugador que hace daño. Sí podría jugar tramos finales, incluso algún partido titular, si juega con 2-9 el equipo, ¿no?
Venga, 3 más. Una que habla de un futurible, supuesto futurible del Barça.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Qué opinas de los rumores que sitúan a Dybala en Can Barça? ¿No te parece que, dado su limitado promedio goleador, sería un pobre sustituto del cazagoles uruguayo? Muchas gracias.
Bueno, es que no creo que fuera el sustituto de un delantero centro. Dybala juega por detrás, me parece un fenómeno, me parece un futbolista descomunal y creo que acabará, bueno, ya está en un grande la Juventus, pero me parece un jugador perfectamente asumible que el Barça le pueda fichar, o el Real Madrid, de los más grandes.
Esta Maldini va de un jugador recurrente en estos casos, Cristiano Ronaldo.
Hola Maldini, ¿qué pasa? Mi pregunta es la siguiente. Aproximadamente, ¿en qué número pondrías a Cristiano Ronaldo en un ranking de los mejores jugadores de la historia? Muchas gracias.
Pues mira, es otra pregunta que un día la vamos a ampliar un poco más. Desde luego no entre los 5 primeros. Yo creo que podría estar en un ranking entre el 7º y el 10º, pero habría que ampliarlo un poquito más. Desde luego los 5 primeros, que son Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff y Messi, no está a ese nivel, ni mucho menos. Vamos.
Pues espera, que la última va de Messi.
Muy buena, Julio. Mira, una preguntita. Para ti, el jugador más influyente del mundo, ¿quién sería? Messi, ¿no? ¿Y crees que está al nivel de Armando Maradona? Venga, un abrazo muy fuerte desde Granada.
Bueno, ya sabéis que yo soy un maradonista realmente declarado.
Ya somos dos.
Practicante. Pero digo una cosa, creo que para mí Maradona es el mejor de la historia. pero creo que Messi está empezando a hacerme dudar seriamente, ¿eh? O sea, no descarto cambiar de opinión, porque cambiar de opinión es sano, por cierto.
Es que le quedan años a Messi.
Mucha gente piensa que cambiar de opinión es lo más sano que hay. Y puede ser que Messi me haga cambiar de opinión. Ahora mismo, de momento, no lo ha conseguido todavía, pero cada vez está más cerca de hacerlo.
Es de sabio rectificar, y este tío sabe mucho.
No, más que rectificar, es que puede ser que te acabe convenciendo,
¿eh? Escucha, y al final, vamos, ni un trago de agua para cascar todo lo que has cascado, ¿eh? Bueno, tiene mérito.
Sobre todo lo tenía vacío, ¿no?
Porque me venía bien. Te he dicho que si querías, me has dicho que no.
No pasa nada.
Gracias, Maldini. Un placer.
Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos. Que
no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos muy larga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias, 70 años de la quiniela. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recta final ya de este partidazo de COPE, día 3 de enero, estamos prácticamente inaugurando el año después de una jornada muy intensa de Copa y lo que nos queda por vivir entre mañana y pasado. Pero hay que hablar también, por ejemplo, de tenis. Hola, Ángel García, buenas.
Muy buenas, Muni.
Ya contábamos ayer que tenía que estrenarse Rafa Nadal en el torneo de Brisbane, después de lo bien que lo hizo en el de exhibición de Abu Dhabi, y lo ha hecho, bueno, yo diría que casi cómodo, ¿no?
Sí, no ha sufrido mucho ante Alexander Dolgopolov, un jugador que era bastante complicado. Además, Rafa venía con jet lag, ha comentado él mismo, que se levantó, desayunó y se tuvo que volver a la cama, y a las 2 de la tarde ya se levantó por fin antes de jugar ese partido.
Eso
en
lo haría yo muchos días.
La noche australiana, sí, pues él lo pudo hacer en esta ocasión. Aunque eso sí, luego tuvo que desperezarse, activarse y ganar ese partido, 6-3, 6-3. Yo creo que no ha jugado tan bien como en Abu Dhabi, pero sí que ha confirmado una cosa que nos contó Francis Rocha anoche en este programa y que ha traído bastante cola en el mundo del tenis, y es esa confirmación de que ha trabajado las piernas como nunca, que gracias a que ha podido descansar y tiene las rodillas muy bien, ha trabajado las piernas como nunca y está más rápido que casi nunca, que está muy rápido. Pues lo ha confirmado Rafa Nadal, aunque eso sí, ya te digo que el tenis ha dejado alguna dudilla más y no ha jugado tan efectivo y tan profundo como en Abu Dhabi. A partir de ahora le toca jugar contra un alemán, Misha Zverev. Es peligroso, pero
hoy
Rafa debería seguir cogiendo sensaciones. Es el hermano mayor del que para mí es bueno y del que Tony Nadal ya me dijo hace mucho tiempo que va a ser uno de los grandes del futuro del tenis, como es Alexander Zverev. Bueno, pues este es su hermano mayor, que también es bueno. Y también buena noticia nos ha dejado Garbiñe Muguruza, que ha vuelto a ganar otro partido peleando, lo cual es muy importante porque es lo que le pedimos a Garbiñe, que cuando no juega tan bien, cuando tiene que pelear los partidos, también los gane y consiga esa regularidad de resultados que le pedimos. Bueno, pues ha ganado a Kasatkina en un grandísimo partido en el tiebreak del tercer set, así que Muguruza se mete también en cuartos de final, eliminado eso sí García López en Chennai. Mañana turno para David Ferrer, también en...
Y el Rally Dakar, que va en la segunda etapa, ¿qué tal les ha ido a los españoles? Carlos Miguel, buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? Pues bien, bueno, sobre todo en coches. Vamos primero por las motos, donde no les ha ido también a los pilotos españoles. Ha ganado Toby Price y ha perdido 6 minutos el que va a ser nuestra gran baza en la general, Joan Barreda, pero Barreda no está intranquilo, dice que ahora va a ir al ataque, ahora es octavo en la general. Y en coches, victoria de etapa para Sebastián Loeb, el pluricampeón de rallies, que logra la primera victoria de etapa de esta, su segunda participación, por delante de Alatilla, que ha llegado a unos 30 segundos, y por un poquito más atrás ha terminado 1.23, le ha sacado meta a Alatilla, y a 2.18 ha llegado Carlos Sainz. La clasificación general está con Loeb primero, Alatilla justo detrás, muy pegadito, y un poquito más atrás, a menos de 2 minutos, y en la pomada, a 1.58, está Carlos Sainz, quinto en la etapa y en la general de Nani Roma. Hoy Sainz podría haber corrido más, pero tenía una alarma del coche que no paraba de sonar y por precaución ha tenido que levantar un poquito el pie del acelerador. Mañana, etapón, primer gran desafío de esta edición del Dakar. 364 kilómetros de especial y van a tener que subir a más de 5.000 metros de altitud. Así que cuidado, que puede haber mal de altura y puede haber más de un problema en la etapa. Y además en un Dakar que está marcada por esa guerra dialéctica que hay entre Toyota y entre Peugeot por ese cambio reglamentario que le está dando 60 caballos más a los coches de Toyota y que tiene muy enfadado a Carlos Sainz.
Oye, por cierto, un apunte que me querías contar de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, hoy ha tenido, sabes que está, bueno, en su periodo vacacional y hoy ha tenido dos visitantes muy especiales en su museo y circuito de karts en las cercanías de Oviedo, que han sido Jesús Calleja, el presentador de televisión, el aventurero, y David Bisbal.
¡Hombre!
Y les ha estado dando, no sé si Bisbal acabó cantando, pero lo que está claro es que les ha dado clases de pilotaje en kart Fernando Alonso, y luego pues han terminado en el restaurante del Lini, el restaurante famoso de un amigo de Fernando Alonso. En fin, que han pasado toda una mañana muy buena y muy divertida en Oviedo.
A ver si se le pega algo del nervio de Bisbal al coche de Alonso. ¡Abrazo, Charlie Michael!
Un abrazo, hasta
recogemos. La agenda hoy, Saga Avilés, es cortita, viene cargada de baloncesto, ¿no?
Sí, fundamentalmente, porque el Real Madrid ha perdido de 15. El líder de la Liga Endesa ha perdido 77-62 ante el Baskonia. Así que, bueno, sigue líder por el básquet average, pero el Barcelona ya le ha alcanzado 11 victorias los dos equipos. Así que, bueno, el Madrid que empieza a flojear un poquito en lo que es la Liga Endesa y tiene un partidazo esta semana en Euroliga contra el CSKA. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer. Y en la NBA, desde la una, en juego un partido de duelo entre bases españoles. Los Timberwolves de Ricky Rubio se están viendo las caras contra los Sixers de Sergio Rodríguez. A las 2:30, los Spurs de Pau Gasol se miden a los Raptors. A las 3, los Nuggets de Juancho Hernán Gómez se enfrentan a los Kings. Y a las 4:30 se cierra la jornada entre los Grizzlies de Marc Gasol y los Lakers de un José Manuel Calderón que sigue lesionado.
¿Y con qué cerramos en el Twitter, Belén?
Pues terminamos con lo que nos han dejado nuestros deportistas. Iniesta había subido esta mañana a Twitter varias fotos de la jornada de entrenamiento que han tenido hoy a puerta abierta. Un día bonito junto a nuestra gente en el mini estadi y después visitando a los más pequeños en el hospital Valdebrón, escribía. Y también ha habido pique entre el Betis y el Leganés. El Betis ha calentado el ambiente del partido del domingo con un cartel donde se puede leer: sobre el papel sois muy buenos, en el césped es otra cosa, haciendo referencia a esos carteles populares que saca el Lega en cada jornada. Y el Lega pues no se ha quedado quieto, ha respondido con bastante humor, como siempre, con un vídeo de Joaquín cantando y bailando en el vestuario y en el que decían: amigos del Betis, nos quedamos mejor con vuestros bailes.
Cómo mola, siempre cuando está ahí con buen rollo, sí señor, efectivamente, pues hay que aplaudirlo. Gracias, Belén. Hasta aquí hemos llegado. Recuerdo, mañana a las 8:30 de la tarde, tiempo de juego con la Copa. Hay partidazo Real Madrid-Sevilla, hay partidazo Real Sociedad-Villarreal, hay partidazo Alcorcón-Córdoba. Y luego a las 11:30, si nos dejan, aquí estamos. Gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. Llega la noche. Hasta luego.
El partidazo de COPE. Estar